System Wide Explosion.
¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Siempre hago los directos puntuales, no fallo ni un solo minuto. Aquí estamos, 3:30 y son las 4:06. Pero ¿sabéis lo que me dijo mi santo padre una vez? Es que lo bueno se hace esperar. Y aquí estamos, por fin, con uno de los pocos directos que tenéis en The Wild Project. Solo hay dos directos al año. Bueno, alguno a veces pasa extra, pero normalmente solo hay dos. Este, con Choquitas, para un poco preparar Dogfight, que es ya este viernes 23 de noche, de madrugada. No quiero escuchar más del tema. A la una es lo que hay, amigos. Y después, el especial verano, que ya os digo que va a ser el 20 de junio. Ya os hago este pequeño spoiler. Este 23 de mayo, amigos, Dogfight. Y fíjate qué camiseta. Mira qué chula. Esta camiseta, espérate, así. Mira, está guapa. Tokyo Blood. Ahí lo tenéis, ¿eh? Tokyo Blood. Esta camiseta no está a la venta online. Solo la podréis comprar los que vayáis a el evento, ¿de acuerdo? Porque ya tengo el tema online cerrado, porque realmente tener una tienda de ropa es mucho trabajo y no me da para tanto, pero sí que va a estar este diseño espectacular en una camiseta de tirantes, camiseta manga corta, diferentes colores, en sudaderas. Lo tendréis en el evento del 23. Y hoy hablaremos de este evento, pero hablaremos de más cositas, porque ya sabéis que cuando viene Chocas, hablamos un poco de todo. Chocas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, otra vez por aquí, ¿no? A mí me gusta mucho venir. Esto es como mi segunda casa, venir aquí a disfrutar un ratito. Y claro, cojonudo, sí. Muy bien, la verdad.
Oye, ¿estás emocionado por lo que se
viene? Oye, yo quiero hablar de la ropa también, ¿eh?
Habla.
Yo llevo la ropa de Colombia. Vivo a Colombia, que fui allí de viaje y esta es la ropa de una tienda de ropa que es La Boya, que se llama Veneno, que es La Boya. No es sponsor ni nada, ¿eh?
Pero pagaron con colombiana. Especies.
No, no, me regalaron un par de prendas y sí, muy majos, ¿eh? Muy
bien. Lo tenéis también en Dogfight.
En Dogfight lo vamos a llevar también.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Yo encantado de estar por aquí. Muy bien y muy disfrutón, porque además este fin de semana es el evento en Madrid.
Ahí está.
Hombre, la casita. Capi.
Bueno, mi casita. Segunda.
Mi segunda casa. Ojo, Galicia, o sea, nunca por encima de Galicia, pero sí. También mi casa, hombre. Ya llevo ya una década.
¿Llevas 10 años? Ah, claro, entre el
llevo
primer piso y... Hostia, 10
no
añitos
década,
ya. ¿Te echas de menos, Galicia?
Sí, hombre, lo echo de menos. O sea, Galicia es the place to be. Es el mejor lugar del mundo. Habiendo tenido la suerte de haber viajado ya a tantos países como he viajado, tengo que decir que España es maravillosa.
¿Qué es lo que más echas de menos de Galicia? ¿Qué es lo que dices que no encuentras en otro sitio del mundo que no esté ahí?
Bueno, lo principal seguro es el tipo de persona. La gente de Galicia es muy tranquila, muy calmada y muy trabajadora. Es gente muy focus. Es muy raro encontrar gente indisciplinada en Galicia. Obviamente colgados los hay en todas partes, o enfariñados o tal, imbéciles, eso es inevitable ley de vida, pero la gente es muy centrada en Galicia, muy curranta. También porque es un poco como el cuento de la cigarra y de la hormiga. En Galicia la climatología condiciona mucho a las personas, es de los que más condiciona a las personas, por eso los nórdicos son tan trabajadores y los que viven en climas tropicales son más dicharacheros, más abiertos, pues más dados a quizás holgazanear un poco más.
Sí, más vagos, ¿no?
Más vagos,
bueno,
sí,
haciendo amigos.
Estoy intentando utilizar eufemismos.
Minuto uno. Y acabas de insultar a Andalucía. Minuto uno, no ha pasado ni 30 segundos.
Siento hablar con la verdad, pero es lo que hay. Y claro, pues eso también hace que los gallegos, vascos, cántabros, pues sean gente más trabajadora, más disciplinada, porque llueve mucho. Es mucho más fácil irse a echar unos maíz a la playa que cuando está lloviendo, pues decir, pues voy a trabajar y voy a hacer mis cosas porque es que está lloviendo, es que tampoco tal. Pues bueno, ese tipo de gente pues me representa, la gente currante.
O sea, te gusta más, digamos, la gente que tú te sientes más en casa cuando estás en Galicia que cuando estás en otros sitios.
No, sí, siempre, 100%.
100%.
Y también porque, hostia, también porque soy conocido y en Galicia es mi casa y la gente me quiere mucho en Galicia.
¿Tú ahí volverás o qué?
Sí, seguro. Yo moriré en Galicia, ¿sí? Eso lo tengo claro, sí.
Pero ahora, unos años, ¿no? No.
Espero que no sea pronto.
Como una carta de...
No, una carta de despido.
Despido.
No, espero que no. Pero sí, hombre, Galicia... Es donde espero, si algún día tengo hijos y tal, pues espero tenerlos allí, porque es un lugar maravilloso. Pero sí, Madrid me da la disponibilidad de poder llegar a todos los sitios rápido.
Ya.
Me he acostumbrado mucho a estar en Madrid cuando terminé del máster y ya me quedé aquí. Y estoy feliz en... Bueno, aquí no. Allí.
Claro, tú Madrid estabas antes de ser famoso.
Correcto, claro.
O sea, tú has vivido el Madrid anónimo también.
Madrid es increíble.
Ellos...
Madrid, si eres anónimo y no tienes pasta, no, eres jodido.
Ah.
Porque todo tiene colas, porque todo es caro, porque todo... Madrid con dinero es la hostia.
Depende, bueno, todo el mundo, yo creo que en cualquier sitio, pero yo creo que Madrid, incluso sin tanto dinero, bueno, al menos cuando yo vivía ahí...
Sí, hay zonas.
Depende de si vives en una zona un poco más humilde.
Correcto.
Al final España es un sitio que si quieres comer bien, pues comer barato.
Eso
porque
sí.
Hay restaurantes de estos de barrio baratos que comes increíble.
Sí, 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 eso es lo mejor.
Hay supermercados baratos. Sí, me acuerdo que iba, no puedo meter marca, pero el Carrefour Market. Que era como la versión barata del Carrefour.
Es verdad, es verdad.
Y disfrutaba como un cabrón, ¿eh? Yo me hacía una cestita.
Eso sigue existiendo, yo creo que ya no.
No lo sé.
Yo creo que ya no.
No, ya
pero,
se han cargado.
Pero sí, yo creo que no. Yo
iba
creo
en
que
Plaza de Lavapiés, que había uno ahí.
Hostia, qué bueno.
Plaza pues, de Lavapiés.
A ver, el único problema de Madrid cuando no tienes pasta, bueno, aparte de que los alquileres están absolutamente por las putas nubes y es infumable. De hecho, a mí, cuando me fui del piso, para el mío, para el que me pude comprar, el... Me acuerdo que yo pagaba... 675 pavos
¿vale?
por una buhardilla. O sea, eso era como un sótano, pero en un quinto. ¿Vale? Que debían ser 35 metros cuadrados, no eran más. Okay. O sea, era un baño, cocina, tal, todo dividido, pero muy pequeñito.
Pequeñitos.
Muy pequeñito, muy, muy modesto. Solo tenía una ventana, que era una ventanica, que sería, no sería ni de un metro, sería de 70 centímetros por 40 o 50 centímetros, una ventanuca. Y me acuerdo que cobraba 665, que me lo subieron a 750 y que ahora está en 1000.
Claro.
Y está en 1000.
¿Qué le han tipo? Dice, bueno, habitación tipo CECOT.
Tipo CECOT,
claro,
exacto.
O sea, puedes encontrar, vivir la experiencia de ser un preso
de
en Salvador.
De Salvador, exacto.
O sea,
sin tatuaje ni nada.
¿Y ese es el que empezaste los directos?
No, ese fue el segundo que tuve.
¿Y ese cuánto pagabas por el que ya te hizo famoso, digamos, no?
675, pasé a pagar 750. Y antes vivía por 550 compartiendo el piso con una señora.
Claro, está tirado.
Entraba en un metro cuadrado y nada más entrar tenías a la izquierda el piso de la señora y adelante mío.
Ah, pero estabas separado.
Separado, separado.
¿Y pero, os veíais de vez en cuando, no?
Sí, a veces nos cruzábamos y yo no podía gritar mucho cuando jugaba al WoW por la noche, porque claro, lo oía ella.
Claro.
Porque vivíamos, realmente era como si fuésemos compañeros de piso.
Claro.
Pero claro, pagaba 500 pavos en Quintana, que era un poquito en las afueras, ya es fuera de la M30, pero sigue estando bien conectado, llega rápido. Yo trabajaba en Alonso Martínez.
Madrid está muy bien conectado.
Sí, joder, con el metro vas a todos, tío, todos
los lados. Es una ciudad que está bien hecha.
Y siendo menor de 30 es barato, porque tienes por 20 pavos el metro, no sé ahora cuánto valdrá, a lo mejor ahora subió. Pero 20 pavos eran 20 pavos, y entonces, bien, o sea, por 20 pavos te mueves por todos los lados.
Pues tío, hablaremos hoy de Dogfight, evidentemente, que lo tenéis este 23 de mayo por la noche, pero también quiero hablar un poco, cada año que vienes, hablamos de tus novedades y hablamos de tus movidas, qué ha pasado en este año. Un año que has estado bastante tranquilo,
sí,
la verdad.
Sí, el año más tranquilo de mi trayectoria.
¿Verdad?
Sí, no he dado un par al agua, he estado haciendo proyectos míos personales, he estado jugando off-stream a juegos para mi canal secundario de YouTube, he estado... Tranquilo, tío, disfrutando de la vida. Aprovechando y pensando en que quiero disfrutar mientras puedo disfrutar.
Estás en otro mood completamente diferente. Sí. Yo me acuerdo la primera
por ti,
vez que
viniste. Yo lo digo siempre, pues por ti, ¿eh?
Que viniste, tío. Yo me acuerdo que venías, y con cariño te lo digo, como una persona enferma.
Ah, sí.
Una persona enferma por una obsesión que le había comido. O sea, el personaje se te comió.
Totalmente.
Estabas en un círculo vicioso, saltó lo que saltó después, que al final es muy duro.
Ajá.
Y yo creo que hiciste lo mejor que podías hacer, que era vamos a hacer un paro en un momento y empezamos de nuevo con otra mentalidad.
Correcto.
Tío, te veo mucho más feliz, contento, relajado, se te ve mejor.
Sí.
O sea, has ganado en todo.
Sí, he ganado en todo.
Aunque...
He ganado también ahora, tengo que decir, unos kilos, porque me he descuidado un poco con Japón y tal.
A ver, ¿qué pasa con el famoso cambio físico? Buah. Cuéntame un poquito, porque también fue de los más virales, ¿no? Al principio.
Muy virales.
¿Cuál era tu objetivo real? Cuando
estar
empiezas el cambio físico.
Estar sano.
¿Tú cómo te veías en 2 años?
Pues tío,
¿cuál era tu objetivo?
Pues con capacidades motrices.
Vale.
Quiero decir, es que yo estaba como un enfermo.
Sí,
estaba como una persona a la que han atropellado.
Los primeros entrenos se te ve. Ya no es un tema de físico, de estética.
No.
Es un tema que pareces un abuelo.
Sí.
O sea, tienes una coordinación lenta,
muy mala,
movimientos básicos, ¿no?
No equilibrio. O sea, tú te sientes muy ridículo cuando con 30 y pocos años no tienes equilibrio. Cuando no eres capaz de estar estable 2-3 segundos en la pata coja. Eso es realmente... vergonzoso.
Sin haber bebido. Que eso es
sin haber
tema,
bebido, claro, claro, correcto.
Tema, evidentemente.
Pero no, yo ahora estoy de puta madre. He cogido ahora unos kilos, pero da igual porque no he dejado de entrenar. Entonces yo ahora levanto el doble de lo que levantaba, puedo ir a correr un rato y estoy bien, no me desfogo, levanto la pierna y hago la L y estoy perfecto.
Eso no es un tema estético.
No, estoy de puta madre. Pero es cierto que cogí unos kilos estos últimos meses, claro. me he permitido.
Creo que lo hablábamos antes, a ti, tú odias entrenar.
Yo odio entrenar, sí.
Gente que no le gusta y a ti, tú lo odias.
Y todo el mundo me decía que lo acabaría amando.
No, no, no va así. Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Ojalá, pero es verdad que el entreno te gusta mucho. Al principio todos estamos emocionados. Cuando empiezas a entrenar es todo muy nuevo, pero hay un momento que pasa la luna de miel,
sí,
y luego llega la realidad. Y la realidad es que mucha gente lo abandona porque no le gusta.
No,
a ti no te gusta.
Sí. No, a mí no me gusta. Yo no lo he abandonado porque tengo Bueno, tengo muy metido en la cabeza la idea de que no quiero estar demasiado deteriorado cuando tenga 50 o 60 años, muy tengo buena. Un hijo y lo quiera coger en el colo.
Claro.
Y lo quiera llevar a jugar a partido de fútbol. Entonces, solamente pensando en el futuro, quiero mantenerme entrenado para toda la vida y nunca jamás en mi vida voy a dejar de entrenar por mucho que lo odie.
Claro.
Lo que sí que te puedo prometer también es que nunca voy a estar en un estado de forma pletórico porque odio entrenar.
¿Tú cómo entrenas ahora? ¿Cuál es tu tipo de entreno que tú haces?
Yo lo
a
único
día
que
hoy?
Hago ahora, hoy en día sí. es fuerza y flexibilidad. Lo vale. único que hago, fuerza, flexibilidad. Y lo que pasa es que como lo que me sale los cojones.
Claro.
En lo que hay, yo me como una puta lasaña. Y eso que tengo Norwich, menos mal. Y eso me hace comer un par de veces pescado. Porque si no, no toco
ni
un salmón
coña,
en la vida.
O sea,
yo te lo digo ahora mismo. Pero sí, sí, o sea, pero claro, yo en Norwich me cojo una lasañita, me cojo una pasta.
Claro,
claro,
o sea,
hostia, yo. Sí, que vas
sumando, ¿no? Haces la calculadora y dices, ¿qué ha pasado?
Yo lo siento, pero comer es el mayor placer de mi vida y
¿sí?
no lo quiero dejar. Pero lo que sí que hago es entrenar también.
O sea,
como mínimo dos veces a la semana.
¿Qué tipo de entreno? ¿Haces cardio?
Hago muy poco cardio.
Muy poquito cardio,
muy
entonces lo que
cardio.
Haces básicamente, diríamos, son pesas.
Lo primero que hago
máquina,
siempre,
peso libre.
Lo primero siempre en el suelo, flexibilidad.
Vale,
estiro mucho
flexibilidad.
Las piernas porque
okay.
estoy todo el día sentado. Porque el problema también claro. es que yo vivo de estar muy sentado.
Yeah.
Entonces, claro, mi problema es que lo que más entreno son las piernas porque es lo que más deteriorado tengo.
Claro.
Entonces necesito tener buena flexibilidad uh-huh. en las piernas. Todos los días hago flexibilidad de las piernas y todos los días uh-huh. hago entrenamiento de pierna sin... Porque tampoco entreno todos los días. Entonces,
claro.
todos mis entrenamientos siempre empiezan con pierna.
Sí.
Siempre hago pierna.
Uh-huh.
Y luego... Entreno mucho la espalda, porque es importante para estar sentado. Entreno lo que más débil tengo.
O sea, haces funcional entonces.
Exacto,
no
siempre
vas a
funcional.
Hacer un objetivo estético de tengo que hacer...
No.
Tú vas a un tema funcional 100%.
Funcional 100%. Yo entreno para estar sano.
Qué bueno.
Para estar lo más sano posible. Y es cierto que estoy fofito porque siempre como mucho, porque me gusta mucho comer, pero estoy bien, estoy funcional.
¿Qué es para ti comer?
Comer es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Es que
o sea,
es
yo lo pongo por encima de todo.
¿Sí?
Lo siento mucho.
¿Se lo pones por encima...? ¿Del sexo?
Sí, hombre, de puta calle. Y eso que estoy muy feliz.
Pero de calle.
Sí, de puta calle. Para mí comer es lo mejor que hay. De hecho, con mi pareja, lo que más me gusta es ir a comer a sitios diferentes, raros, comer mucha comida.
Cuando has dicho eso, digo, a ver qué va a decir de comer. A ver si va a soltar la machista.
No,
tranquilidad.
Estoy reforme. Estoy reformado.
Es un hombre reconstruido.
Totalmente reconstruido. Me he visto Machos Alfa, la serie, y he aprendido, me he deconstruido de cero.
Sí, señor.
Y no, estoy muy feliz y muy
contento. Yo me deconstruí y ahora me he vuelto a reconstruir.
Ah, te reconstruí.
Di la vuelta. Ya vi que no molaba.
No
molaba,
exacto. No, me parece bien. Yo también caeré, yo haré como ¿cómo se llama? El tractor este que se construye en un... El Prime, el Metro
Ah,
Prime,
como un Transformer,
como
¿no?
Un Transformer,
te vuelves
exacto.
a
me voy reconstruyendo en función de la posición en la que me quiera encontrar.
O sea, que comer para ti es un placer, pero como
sí.
yo, por ejemplo, comer como muy funcionalmente. Yo no adoro comer. Como porque tengo hambre. Pero nunca comer para mí ha sido algo que yo le dé vueltas.
Uy, pero eso es horrible.
Cero. Chocas, cero. O sea, yo no soy una persona... que esté pensando qué rico está algo.
Oh.
Pienso, tengo hambre y hay cosas que me gustan más que menos. Pero yo no soy alguien que el comer me ocupe ni un 1%. Sé que soy raro en esto, seguramente el chat... Esto es en directo, ¿eh? Mira qué pone aquí. Ja, 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 ja. We shop. Rising. Bueno, voy a decir que es una... No, se puede decir eso. Callados. El primo Octavio. Dormir. Hola, Sran 116. Esto es en directo, amigos. Yo te lo juro, comer para mí es un tema de vivir. Pero si a mí me dieran una pastilla, fíjate lo que te voy a decir ahora.
No digas eso, hombre.
Y me ahorro la hora, es que dos horas.
Es tristísimo eso, sí, no, pero no. Mira, mi entrenador,
fíjate,
mi entrenador Moy, que desde aquí le mando...
Eso es una barbaridad, lo siento mucho, y sé que es un desastre y que me tendrían que matar y azotar públicamente.
Sí.
Pero comer, tío, a mí nunca me ha supuesto... Me gusta la comida. Me gusta estar sentado en una sobremesa. Eso me flipa. O sea, estar con mis colegas, con mi pareja, con mi familia, sobremesa, comer y hablar, top. Pero no por el comer, porque es una rutina que es muy bonita.
¿Te gusta la reunión?
Sí.
De comer.
Pero no el comer. Podríamos estar con unos cafés y yo estaría igual de contento, ¿sabes?
Mi entrenador, por ejemplo, come sin sal. Come, sí, que voy a empezar ya, si comes sin sal ya eres una persona a la que no le gusta la comida. O sea, esto es la realidad de la vida. O sea, tú vas a un chef o a una persona que sepa un poco de comida y le dices, no, yo como sin sal, te va a decir, tú eres un poco tonto. Y la realidad es que, bueno, pues estás perdiendo tú uno de los grandes placeres de la vida. Y me dice que él cuenta las cosas que come y tal, y que lo tiene muy medido. Y que ahora se ha quitado un poco ese hábito para poder vivir un poco mejor, pero que aún así come sin sal y mide mucho la comida. Yo lo siento mucho, tengo que deciros a él y a ti, ya se lo he dicho, que os estáis perdiendo una cosa maravillosa, que es la gastronomía, que es algo increíble, que a mí me hace feliz todos los días el saber que me voy a comer un buen chuletón con sal gruesa, porque como mucha carne roja, poco hecha, con sus patatitas asadas.
Que nos están viendo.
Saludo a todos los veganos también. Tendríais que ver todos los procesos por lo que pasa vuestros aguacates.
Bueno, venga, empieza la guerra.
Y no, fuera bromas. Pero sí. Yo como bien y me gusta y lo disfruto y nunca lo voy a dejar de hacer. Y tengo el problema, que como me gusta tanto, pues es que cuando le meto al entreno, digo, hoy me permito un platazo de macarrones, pero histórico. Y
o sea, tú entrenas, gastas 250 calorías y ingieres 600.
Exacto.
Muy bien, bueno, el cálculo es perfecto.
Sí,
no hay fallo.
Es cierto que no me sale bien para mi físico, pero sí que es cierto que como entreno, pues estoy bien porque estoy más fuerte y tengo más fuerte y destreza que la que tenía.
O sea, tú prefieres, es muy sencillo, tener un poco más de barriguita o de grasa y comerte un chuletón 100%. Pasado de lo que a ti te tocaría en teoría.
Totalmente.
Que no aguantarte y decir...
Y con patatitas fritas. Y con un poquito de ketchup. Fíjate. Y incluso algo de mostaza y Coca-Cola. Y le meto cero porque soy buen tío. Y porque tal. Pero si no, le metía con azúcar también.
No, contar, tío. Yo sí que contar me parece un coñazo. Contar, yo creo que si no te dedicas al fisicoculturismo o quieres dedicarte muy en serio o estás en una dieta extrema de que tienes que tener cuidado, tío, contar no hace falta. O sea, ya nos conocemos los cuerpos a partir de una edad. Que lo hagan con 15 años o 17, ok. Pero un tío de 30 o de 20 largos o 40, contando calorías, él se conoce cómo se va a engordar y cómo se va a adelgazar. A no ser que te dediques a eso, no vale la pena. Porque no, vivir, eso es un si vivir hasta para mí. Yo no como, o sea, yo como mucho, ¿eh? Y como rápido, pero no es un disfrute para mí el comer que diga wow. O sea, no estoy esperando, o sea, no son las 4 de la tarde y estoy esperando la cena porque sé que voy a cenar algo bueno.
Uy, pues eso sí, a mí me pasa todos los días, creo. O sea, yo antes de cenar, yo ya una hora o dos ya voy pensando a ver qué me voy a pedir hoy, que tengo ganas. Ayer me pedí un italiano, ayer un chino.
¿Cuál es tu comida favorita?
Es que la comida favorita depende mucho de cuándo la vas a tomar, de dónde la vas a tomar. Si la tomas aquí en España, hay platos que se preparan bastante bien y que son bastante cercanos a lo que comerías en el país y hay otras cosas que no.
Vale.
Yo, por ejemplo, la pasta fresca recién hecha... como la que comí en Italia, no es lo mismo que la que como aquí en sitios italianos. Pero es cierto que, por ejemplo, si me como un ramen, hay sitios japoneses en Madrid que tienen muy buenos ramens y que...
Se parecen al japonés
que
tú probaste.
Y que se parecen al de delivery. Al recién hecho no.
No.
O sea, lo recién hecho y eso te lo
tienes
que comer.
Solo Japón.
En Japón, te lo tienes que comer en Italia y en algún italiano que tenga gente italiana y que coja materia prima italiana y que a lo mejor te lo pueda hacer en Madrid algo muy cercano.
A todos de italiano,
¿eh? Con su guanciale, con su tal... Sí, eso...
O sea, tiene que ser importado la materia prima desde Italia.
Es que es fundamental. Lo que no puedes pretender es tener un tipo de gastronomía y coger los productos de tu país. Porque claro, o sea, si tú quieres hacer una arepa, lo tendrás que hacer con la materia prima, o con el maíz, o con la harina, con los componentes que tengas que tener allí, en Venezuela, o en Colombia, o donde sea. No puedes pretender hacerlo aquí igual. Podrás hacer una réplica que sea bastante cercana, o incluso puede que mejor, pero no va a ser lo mismo.
No es lo mismo.
Si tú haces una cocina de una gastronomía, lo tienes que hacer bien. Y eso, yo tengo la suerte de estar en Madrid. Madrid te da esa facilidad.
¿Pasta la pondrías en number one?
No, pongo gastronomía japonesa por el general. Por la comida, el omakase, comida de pescado recién hecho, elaborado delante tuyo, que te lo comes, que lo degustas. Esa experiencia gastronómica.
¿El sitio donde has comido mejor de tu vida es Japón?
Sí, 100%.
100%. Mi superando de incluso Galicia, fíjate que tú eres de los mejores sitios que se come de Europa.
De largo,
que es
de
Galicia.
Largo,
¿lo pones en Japón por encima?
Sí.
De hecho, Tokio es la ciudad del mundo con más estrellas Michelin.
Correcto. Y la segunda creo que es Osaka. O la tercera o la cuarta.
Japón es un país con una gastronomía súper estelar, vamos.
Japón es la que más estrellas Michelin tiene de largo del mundo, con una diferencia abismal y merecidas. Porque tú vas allí... La gastronomía de un lugar no se mide por las estrellas Michelin.
No, no, para
nada. Se mide por la comida media. Tú, como mides una buena gastronomía, es si yo voy a un barrio normal y como una comida normal, ¿qué tal como? Tú en Galicia, por ejemplo, si tú te vas a un restaurante del centro de una ciudad, te vas a encontrar que en la mayoría de los sitios vas a tener muy buen producto de materia prima, muy buen chuletón, muy buen lacón, vas a tener un buen cocido, vas a tener un buen pulpo, vas a tener buen producto, buena materia prima y bien cocinado por una señora de 55 años que tiene 30 años de experiencia y que te da un plato bien hecho y un plato puro, pura gastronomía. Claro. Ahí es donde lo ves. Y en Japón igual. Tú vas a un sitio aleatorio que no te sale ni en Google Maps, es más, mejor si no te sale porque entonces tendrá más guiris, y comes y dices, la carta está en japonés, la tengo que traducir, vengo a un sitio autóctono puro, no me atienden en inglés y como que se te va la puta olla por 20 pavos, 25 pavos por persona. Y ahí dices, hostia, pues esta gastronomía está muy bien. Y eso lo tienes en Japón. Japón es la top 1 He estado en todos los grandes asiáticos, en China, en Japón y en Corea del Sur, y estuve también en Indonesia, pero y en... ¿dónde más estuve? Bueno, en alguno más, pero los tres grandes, que son Corea, Japón y China, y de verdad, Japón les pega un palizón. En gastronomía, en cuanto a tecnología y en cuanto a moda, todo eso, China le pega un palizón a todo el mundo, es otro rollo.
China, yo sí que he escuchado, como he escuchado cosas increíbles de cómo está el país, de la comida... Desde Europa nos cuesta, ¿eh?
Porque es muy asiático.
Es una comida muy
mucho
particular.
Mucho insecto, muchas frituras raras, se comen muchos...
Boles
muchos...
con mucho material que no es, que mucho combinado, es raro.
Mucho picante. Les mola el picante,
flipas,
pero...
¿no?
Dios, pero infernal, tío, no le puedes ni poner un poco. O sea, un poco para ellos es estilo mexicano. Los mexicanos pues tienen su propio límite del picor ese en la boca y bueno, pues
sí, que el habanero es bien normal para ellos.
Claro, no, normal.
Bueno, India meten... también tela, ¿eh?
La comida también,
india
también
cuando
india.
Empiezan, dices, bueno, hasta luego, que sí, no, te vaya bien.
Hay culturas que... le pasa un poco como a los Strongman.
Venga, vamos, dale.
Le pasa un poco como a los Strongman. Viven tanto en su mundo que se piensan que todo el mundo, lo normal es levantar 200 kilos de sentadilla. No, claro, tío, no. Vives en tu puto mundo, que tú comas picante todos los días y que estés familiarizado. No, sí, quiere decir que todo el mundo
metían caña a los super top level de gimnasio,
tío. O sea, no, levantar 70 kilos en press banca no es nada. Tío, de verdad, sal de la puta Matrix, espabila un poco. O sea, tío, yo levanto 10 veces 70 kilos y no las levanto ni ahora, joder. Llevo un montón entrenando y levanto 3 o 4 veces 70 kilos, me estoy reventado.
Claro.
O sea que vamos a dejar de fliparnos. El picante es una barbaridad en China y están muy familiarizados. Pero no, es maravilloso. O sea, yo creo que Asia es un destino que en cuanto tengas algo de dinero, vale la pena, porque no necesitas tanto dinero, porque no es tan caro. Y tienes que seleccionar bien los sitios y tal, pero no es tan caro. Y vale la pena, hombre.
Y también hay zonas tan lejanas. Yo estoy escuchando maravillas de lo que sería... Toda la zona más de Vietnam, Laos, Camboya...
El sudeste asiático, sí.
Sí, ese sudeste asiático que no es tan conocido aún, que no es tan caro, es muy barato.
Muy barato.
Y que he escuchado maravillas.
Maravillas.
Una gente increíble, unos sitios preciosos, algo muy, muy puro, muy auténtico y aún no masificado por el turismo, que es...
¿Tú has estado? Depende. Sí, yo estuve en Indonesia y estuve en Tailandia. Y...
Sí, pero Tailandia es muy mítico ya. Pero, por ejemplo, Camboya... Camboya no se ha... Ya. Bueno, pero también Tailandia, no, y Muay Thai, tiene una cultura de...
Ah, bueno, no, perdón, claro, por supuesto.
Claro, Tailandia.
Hablo del turismo de a pie.
Sí,
hay
de
mucho
fiesta,
sexual. Sí,
claro.
Sí,
el tema trans también, ahí hay mucha gente que va ahí a buscar.
Correcto, Lady Boys.
Claro, pero Tailandia es un sitio con unas playas top mundial.
Preciosas.
Que no tiene nada que envidiar al Caribe.
Correcto.
Tiene una gastronomía, y me encanta la comida.
Increíble.
Mira, no hemos hablado, comida tailandesa me flipa.
Encantado.
El pad thai, y me los como a...
Oh, vamos. Es que el pad thai es Dios, es buenísimo. Está muy
mucho.
Bien.
Bueno, vamos a hablar de cositas tuyas de este año, cosas que han pasado. Vamos a empezar fuerte ya. Y yo, Juan. ¿Te reta?
Vaya trampa me puso.
No, una trampa total.
Una trampa.
Y además que os lleváis muy bien.
Sí,
o sea.
Y yo estaba con sus amigos, que yo siempre estoy con sus amigos, que son amigos, está bien.
Que también es difícil no estar con ellos porque son 140.000 personas, entonces es difícil no cruzarte con uno de ellos.
Verdad.
De hecho, a lo mejor Juan no viene a Dogfight, pero van a venir sus 8 colegas.
Ah, por supuesto.
Porque él está ahora con los entrenos, que parece Mohamed Ali, ¿sabes?
Claro. Y lo está llevando bien.
No,
sí,
lo está llevando bien. Pero está saturado también.
Hombre,
es normal, es mucha presión.
Es una presión.
Que eso, por eso te quiero preguntar. Sí. Vale, ¿tú sabías que te iba a retar? ¿Te
no.
había dicho algo en privado?
No.
Cero.
No.
Cero de cero.
No. Yo veía un poco en sus colegas que algo iba a pasar.
Ah,
pero no.
Porque estaban avisados.
Sí.
Vale. Eso no fue un calentón del momento.
No, era premeditado.
Premeditado.
Era premeditado, sí.
Vale.
Sí, sí.
Cuando escuchas eso, ¿qué es lo primero que piensas?
Lo primero que pienso es, joder, vaya turra, me van a dar otra vez otro puto año aguantando a la peña diciéndome que entrene todos los días, tío, me
vale.
cago en mi muerto.
O sea, lo primero que pensaste es que coñazo.
Sí, porque yo ya vengo de dos veladas seguidas en las que me dicen, sé el main event. Porque claro, iba ese amigo mío, joder, y me lo dice porque sabe que es algo que mola.
Claro.
Y yo se lo agradezco mucho, joder, que lo quiero mucho, pero yo le digo siempre, Ibai, cabrón, es que a mí no me gusta entrenar, yo no sé cómo explicártelo. A mí no me gusta levantarme para ir al gimnasio, yo... Soy triste, estoy triste cuando voy y sigo yendo porque es por mi salud, pero hostia, ya me cuesta bastante ir 2-3 veces por semana como para encima hacer dieta, entrenar 2 veces al día y encima tenerme que zurrar y estar a máximo nivel sin lesiones, con lo lesivo que es un deporte de contacto. Hostia, es una puta liada, me estás condenando, me condenas el año.
Eso ya lo pensabas de años pasados.
Claro, no por ello, Juan, que la gente dice, no, porque Juan es más grande, tal. Me importa una mierda. Yo me iba a pegar también con Mariana y Mariana sería a priori un objetivo muchísimo más fácil y tampoco lo hice.
Uh-huh.
Y Mariana me cae de puta madre y le deseo lo mejor, pero la realidad es que yo lo que no quiero, como si me pones a un ente celeste, como si me pones a Jesús delante, que no se trata de eso, se trata, o como si me pones a un enano. Quiero decir,
estaría muy guapo y chocas contra tres enanos.
Ya que no bajo Seba.
Ya que no vaya Seba, tres enanos.
No, yo, muy buen enano. Pero la cosa es que, hostia,
perdón,
tío,
tres
que
personas
no
de altura.
Perdón, de altura reducida.
Comprometida.
O de altura comprometida. Pero hostia, vale, ya lo que no quieres entrenar. Claro, tío.
En algún instante...
Los hijos de puta me querían convencer allí en el
sitio. ¿Te viene un instante decir, mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer.
Sí, en la aldea. Me fui a la aldea a pensarlo con mi entrenador. Y grabé unos vídeos y tal, y dije, me lo voy a pensar de verdad.
El entreno militar, ¿no?
El entreno militar. Y claro, estuve entrenando por la mañana y por la tarde, alrededor de una hora y media o dos horas, vale, cada día.
Sí.
Aunque incluso un poco más porque íbamos a correr también, pero eso no lo contaba directamente como entrenamiento, porque era cardio y era más ligerito y tal. Ajá. Es una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Porque en la aldea estoy maravillosamente bien y amo estar en mi tierra, pero levantarte con la única condición de practicar deporte todo el día,
sí,
o sea, para mí es una condena.
Sí.
Sí, es una condena. Estar en una cárcel durante un montón de meses. Vale. Y no quiero. Soy muy feliz,
no
tengo mi
necesidad,
pareja,
tengo digamos,
mi
tal. No te va a cambiar la carrera tampoco,
no,
esto.
Ni de coña.
La gente se va a olvidar.
Y eso que Ibai nos va a pagar bien. Sí, quiero decir, claro, son cientos de miles de euros para, claro, cada uno. Quiero decir, es un buen pago, pero que no me vale, hombre, que no. Que yo hago cuatro promos y ya está.
¿Cuánto tardaste en decidir, mira?
3 días.
Hostia,
qué rápido. En 3 días lo decidí. Fueron 3 días en el que primero empecé con un... No mucho. Estamos hablando de empezar con un 50% de posibilidades, vale, que automáticamente se vieron reducidas a 30 y que automáticamente se reducieron a 3. Se redujeron a 3, porque es una condena.
Claro.
Yo no quiero entrenar todo el día.
¿Y tú crees que él te dijo a ti sabiendo que dirías que no? O sea, rollo, sé que no va a pasar. O que él, que realmente en su cabeza dijo, lo convenceremos y este es el combate que va a ser el main event.
Es una buena pregunta. No, no te puedo contestar.
Tú ya habías dicho en el pasado de que era casi imposible que participaras,
sí, sí,
porque no quieres cambiar tu vida, no, por esto.
Es
y sería cambiar
esfuerzo,
tu vida unos meses por esto.
Sí, sí, muchos meses además.
¿Tú crees que ya lo sabía? ¿Que él predijo eso? ¿Que se hablaría mucho del tema y que luego tendría otro rival?
No, yo creo que no. O sea, yo creo que él... Yo creo que él quería realmente primero pegarse conmigo porque sabe que es un aventazo. Uh-huh. Y que, a pesar de que él, yo creo que sabía que yo no tenía muchas posibilidades de aceptar, que él lo dijo con la intención de sí hacerlo.
Sí.
Porque es una pelea bonita. Somos, sí, dos creadores de contenido grandes, y no solamente somos grandes, sino que somos como de los pocos que no éramos famosísimos antes de empezar en Twitch.
Sí, ¿sabes? No sois old school.
Exacto.
Sois,
exacto,
de la nueva,
no somos
generación,
de la old school.
De streamers.
Exacto.
Que lo ha petado.
Somos un poco...
Bueno, él es muy antiguo, pero claro, el petón lo hizo con no con el MD Show.
Correcto.
Sino con Illo Juan y en stream y,
exacto,
todo eso.
Sí, porque realmente el único... Es que está mal decirlo porque es muy fanfarrón, pero en realidad el único que no era una leyenda y que se convirtió en una, o yo ni siquiera lo considero, uh-huh, y no es por modestia, es porque yo nunca me voy a comparar con mis colegas porque ellos son realmente gente que lleva 20 años al puta élite y entonces no puedo ni contigo, porque no es cuestión de modestia. Modestia os lo prometo que ninguna. Pero,
sí, ya,
pero,
no,
pero
no,
es que realmente
duda, ¿eh?
Yo respeto mucho los rangos porque vengo de criarme en un ambiente callejero y yo respeto los rangos y sé que la gente que lleva aquí mucho tiempo se respeta. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que considera que soy una leyenda, otra que no, y respeto ambas partes porque para mí leyenda solamente es Rubius.
Claro.
Ibai lo meto en leyenda porque es Jesús, pero no es leyenda de trayectoria
tantos años,
de,
claro,
tantos años tampoco.
Claro.
Meto a Vegeta, a Willy, meto a Auronplay y prácticamente nadie, claro, más de España, Gref.
Uh-huh.
Y ya está, ni siquiera, claro, para mí Illo Juan. Illo Juan para mí es el tier, uh-huh, S, es como yo.
Claro.
Aunque él tenga más viewers que yo o le vaya mejor que a mí en la actualidad, para mí nunca, él y yo nunca vamos a ser las, claro, leyendas totales. Porque leyendas totales son, claro, los que llevan 20 años.
Bueno, me has metido a mí, o sea, que el próximo combate...
No, digo de streamers, digo de streamers, digo de streamers.
Ah, vale, vale.
Ah, no, a ti te saqué conmigo.
Ah,
como,
vale,
como,
vale,
como Messi, claro, como Messi, como Cristiano. No, a ti te saqué.
Claro.
No,
vamos,
no,
a
porque,
¿no?,
tú no eres streamer. Yo,
claro,
digo,
claro,
streamers,
claro,
porque,
claro,
si no también,
no,
tendría,
sí,
que meter a Luisito.
Lo de Ibai es muy gordo en tan pocos años.
Claro.
O sea, que realmente no lleva tanto Ibai.
Claro.
Ha sido como fulgurante.
Sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que Ibai cuando estaba en la LVP, porque yo ya lo conozco desde mucho antes. No nos conocíamos, pero yo lo conocía.
Claro.
Porque yo veía mucho LOL y él ya tenía 3.000 o 4.000 viewers cuando nadie tenía viewers.
Cuando nadie tenía.
Claro, o sea, él ya era bastante conocido, claro, pero no era una leyenda de YouTube.
Yo,
claro,
lo descubrí, ¿no?, con las canicas, tío.
Correcto.
Con los mundiales de canicas y vi quién es este. O sea, no sabía,
claro,
ni la cara que tenía.
No, no, no.
Y,
claro,
me reía mucho porque estaban,
sí,
muy bien narradas esas,
sí,
putas
muy bien
canicas,
narradas. Es que tiene un talento natural,
sí,
obviamente.
Sí, sí,
es el mejor.
Sí, sí, es,
o sea,
es...
como narrador es de la nueva escuela el mejor, sin,
sí,
duda. O sea,
sí, no, es, hay... como comentarista es brutal. Es de lo, para mí, de lo mejor que se le da.
Totalmente.
Pura, mejor que presentar. No, para mí lo que se le da increíble es comentar.
Es que no,
eventos deportivos.
Muy distinta. O sea, la diferencia es que no es ni tan buen streamer como, uh-huh, como comentarista.
No,
o sea, como,
Dios,
comentarista es el número uno.
Uh-huh.
Yo creo que es lo que más destella.
Uh-huh.
Y luego además se le da muy bien. Claro,
claro,
es un pedazo youtuber, es un pedazo, pero da igual. O sea, uh-huh, lo primero que es comentarista, sí, sin,
claro,
duda.
100%.
O sea,
entonces, claro, Es una pelea que es muy bonita, porque esta pelea de que va a pasar ahora, hablamos un poco de la velada, es verdad que el hecho de que repita Greff le quita novedad, y eso es una realidad.
Sí,
Greff
sí,
mola
sí.
mucho y es un tío que está loco y que se habrá ido al Tíbet a entrenar, pero ya peleó el año pasado.
Sí.
Entonces,
pero es más justa, porque es un tío que es un tío que hace mucho deporte.
Mucho.
Claro.
Pero Juan no hace deporte.
Pero es más grande. Uh-huh. Entonces, como es más grande y es más fuerte.
Juan es más alto que tú.
Juan es más alto que yo.
Es que la gente... alto, el cabrón, es verdad, es
claro,
verdad.
Tío,
no, es más alto que yo.
Es más alto que nosotros, sí, que nosotros medimos más o menos. Claro, él medirá 1,83 m. No, yo creo que 1,84-85 mide. Uh-huh. Porque alto, yo debo de medir 1,82-1,83. Él tiene que medir 2 o 3 centímetros más. Sí, sí, porque es más alto que yo. Y está grande, tío. Sí. Pero que eso no es la razón. La razón es que yo no quiero entrenar.
No, que te da palo y punto.
Y ya
final,
está. Pero ya que cambia el combate, pues Greff va a hacer un buen papel.
No, si como combate deportivo, Greff es muy. O sea, es una muy buena elección. Pero claro, no tiene la magia de dos novedades.
Claro, obviamente.
Sí. Eso es evidente.
Eso es evidente, sí,
eso
sí.
Es...
Está claro. ¿Quién aún así la va a petar.
¿Quién
mucho.
Crees que va a ganar?
¿En ese combate?
Sí. Porque de Juan no se está viendo mucho.
No.
Suelta alguna perlita, pero no hemos visto una sombra real, no le hemos visto en un sparring real, o al menos yo no lo he encontrado.
Yo creo que
de
no va...
Greff ya tenemos pues, mucho background y ya sabemos lo que podemos esperar.
Y que va a hacer un buen papel, seguro, 100%.
Mucho cardio, eso es
mucho
100%
cardio, y va a aguantar bien las 3 rondas. Yo creo que va a ir
son
a puntos.
Son tres rondas.
En principio sí, serán 3 rondas. Y yo creo que va a ir a puntos, va a ser por decisión.
A ver, es muy complicado que se nos...
Seguro, sí, o sea, seguro. Claro. Muy, muy, muy difícil.
Van con casco, ¿no?
Van con casco, correcto. Que yo sepa, no lo han cambiado, o sea, que es casi imposible. Y debería ganar Greff.
Sí, dice Julián Loco, es una pelea de cabezones, es espectacular.
Es una
sí,
pelea
es
de
verdad
cabezones.
Que la Diana es que es tan fácil, tío. Tú aunque sueltes un puño le vas a dar a alguno de los dos.
Sí.
Las cabezas...
Más a Juan, yo creo.
Sí, no,
porque Juan tiene la cabeza como un globo. O sea, es como un
Zeppelin. Es como alargada, es como
exacto. Exacto. Y en cambio, ¿no? Juan la tiene más
tú lanzas un golpe y vas a dar una cabeza.
Sí, es correcto.
Eso seguro, ¿no?
Es
y tiene mucho que cubrir.
Tienen buena almendra. Pero bueno, los dos por lo menos tienen una buena capacidad craneal que está bien utilizada. O sea, los dos han conseguido triunfar. Así que porque si es cabezón y no se te da bien nada, pues bueno, es una putada. Pero bueno, a ellos por lo menos se les da bien el streamear. O sea.
¿Y por quién apuestas? Venga, si tienes que mojarte ahora mismo, dale caña.
A ver, yo creo que debería ganar Greff.
Es lo lógico, lleva un año
lógico
más
es que
él.
Sí. Y porque como no se van a meter knockout, un tío que ya tiene un background de peleas y que tiene muy buen cardio, debería ganar. Pero Juan está grande. O sea, yo lo he tocado y está grande.
No, pero siempre es un tío que en persona es más grande de lo que parece
en los
vídeos.
De lo que parece en los vídeos, exacto. Entonces puede dar la sorpresa.
Yeah.
O sea, yo creo que es una pelea bastante igualada. Creo que está bien, es una buena pelea. Pero debería ganar Greff.
Yo creo que, porque Juan no había hecho nada de boxeo.
Exacto, entonces, y eso es muy difícil.
Yo
muy
creo
difícil.
Que la ventaja de Greff de un año más.
Correcto.
Y haber estado ya, porque Juan es, sí, tiene mucho éxito, pero no sabe lo que es estar peleando delante de 20.000. Bueno, de 20, sí, de 20, suerte. ¿De cuánta gente va a haber? De
100.000 personas. Bueno, un poco menos, 80.000.
80 o lo que sea. Claro, no sabe lo que es eso.
No. Y el calor infernal.
Ya. Yeah.
Que pelear con calor, eso tiene que ser un puto infierno. O sea, a mí me cuesta hasta respirar bebiéndome una birra arriba en las gradas.
Pero hay climatización, entiendo.
Da igual, climatización,
claro, es que,
un calor.
Este puto dogfight hay una historiaza. Viene ahora un anticiclón de estos locos. Madrid, sábado, 33 grados.
¡Hostias!
Mis amigos. No te rías, Nacho, que tú vas a estar ahí.
Es verdad, ¿eh?
En ese palco. Yo no quiero ni saber lo que pasará. Yo os voy a cerrar la puerta en el palco de honor. No sé cómo... A lo mejor salen a gatas, ¿eh?
Pues probable que sí.
Nacho,
que tú sí, Nacho,
de 0 a 10, ¿cuántas posibilidades de que salgas a gatas del palco de honor? 0 a 10. Barra libre, 3 horas.
Un 6.
Oye, Castellón, ¿qué ha hecho este fin de...? ¡Ha perdido! No me digas que no subo. Empató. Pero está en playoff o no aún, Castellón.
¿Y el Depor...?
No, el Depor sube fijo.
¡Hombre!
No, el Depor tiene... Racing y Depor...
Racing
para mí tienen que estar en primera.
Yo creo que
son
sí.
Old school.
Sí,
y el Zaragoza es una pena que esté como está, ¿eh? Ya ha subido.
Ya, o sea, está ya. Clasificado por puntos.
Racing
sí.
Tiene que estar. Racing tiene que estar. Sí. Bueno, entonces, tú vas con Greff. O sea, sí. Yo creo que a ganar, si tuviera que apostar, yo apostaría por Greff. Más que nada, tío, es que es un año más.
Y un tío que hace maratones, colega.
Y que tiene un cardio que no se va a acabar.
Hostia, sí.
No se
yo,
va a acabar.
Yo confío en que Greff... haga un buen plantel en cuanto a la resistencia.
Yo, si fuera Juan, saldría a matar el primer round, pero a destruirlo, a dejarlo tan tocado que aunque no lo tumbe, ya los dos rounds siguientes son de ¿cuántos minutos? ¿Dos o tres?
3 minutos seguramente.
Ya los dos rounds siguientes esté mermado.
Sí.
Pero es que Juan tiene que salir como una puta apisonadora. Yeah. tampoco no son boxeadores, no tienen buena defensa, no saben moverse bien de pies, por lo que van a caer golpes que van a impactar.
Correcto.
Por lo tanto, impacta.
Sí, sí.
Impacta, da. Que no, casi nunca buscan el hígado, que busquen hígado.
Exacto, que busquen. Porque van a estar cerrados. Cardio. Como te bajes aquí el cardio.
Y van a estar súper cerrados, seguro. Pues sí, busca abajo.
Sí, sí.
Va a ser interesante.
Y que Juan tiene fuerza, o sea, sí, tiene que tener mucha fuerza y tiene que levantar. O sea que. Sí, yo sí, sin duda, si fuese en su posición, lo haría.
Lo que pasa, yo tengo que reconocer que esta verdad estoy muy desconectado. Te lo decía antes, yo creo que el 60% de gente literalmente no sé quién, pero literal no sé quién es. No es que no me sepa quién es y no sé,
pero
no lo he visto.
Yo te digo
no
por qué creo que es.
¿Quiénes son?
Es porque
60%.
Es porque Ibai se ha dado cuenta de la importancia que tiene Hispanoamérica en este tipo de eventos y por tanto tiene que meter mucha gente que sea muy conocido para ellos, pero aunque nosotros no tengamos ni puta idea.
Pero ni eso, hay españoles, españolas, que no sé quién es. Que hay una chavala que es que debe petarlo, a lo mejor tiene 20 millones en TikTok, pero es que no sé ni quién es.
Claro, pero es que son mucho público, tío.
Y también es gente muy joven, supongo.
Claro.
Que es
que lo que te llena ese tipo de eventos.
Hay
es un evento que no es como el dogfight, es un evento para todos los públicos.
Hay muchos combates, ¿eh?
Claro.
Muchos.
Y eso te llena el evento, muchos. Es importante. Entonces tiene que haber mucha presencia de Latam y mucha presencia de
gente
joven.
Yo creo que. Demasiados. Creo que es demasiado combate. O sea. Piensa que va a haber combate y música a saco.
Ya.
Eso va a durar 6 horas.
Ya. No más. Yo creo que 7, 8.
A ver, es un evento de aguante, ¿eh? De sí. Aguante. Y...
Lo que pasa es que yo creo que Ibai se le debe tirar todo el mundo encima para querer pelear. Ya, y pues bueno, quiere contentar a muchos públicos. Yo creo que habrán hecho un buen estudio, el equipo de Ibai habrá hecho un buen estudio en el que puedan rellenar un espectro muy amplio de audiencias. Uh-huh. Mucha audiencia de TikTok, de chicas de cosméticos. Claro. Mucha audiencia de,
eso es lo que
de videojuegos.
Perdidísimos,
exacto.
Claro.
Y esto es que nosotros que. Dios, yo no tengo ni puta idea. Yo la mitad
no te lo juro, pero otras veladas decía, vale, este no lo veo, pero sé quién es.
Claro.
Pero es que esta yo iba saliendo nombres y digo, es que de verdad que me matan y no te sé decir qué hace, qué
sí,
se dedica,
no,
que es de belleza, que es de ciencia. No tengo ni idea de lo que. De la gran mayoría.
No,
de
pero combates. Eso es un estudio de mercado
eso
que
para
han
gente
hecho
joven.
Y que, claro, que llena a muchos espectros.
¿Cuál es el combate que más ganas tienes de ver? Hombre, yo el de Juan y Greg, tengo que ser sincero. Ya sé que es el cliché, pero es el que más me apetece ver.
Que sea el cliché, es 100% el de Juan y Greg, 100%, pero con una diferencia bastante grande.
100%.
Y creo que en general, creo que va a superar las cotas de mercado. Creo que no creo que baje nunca. Si siguen llenando todos los espectros del mercado, nunca va a bajar.
Yo creo que ya es imposible que siempre haya una subida, tío. O sea, no puede ser una cosa que es como eterna. Va a haber una velada que va a hacer menos espectadores que la
tiene
anterior.
Tiene que haberla.
Y eso va a pasar.
Sí,
porque nos ha pasado a todos durante la trayectoria. O sea, a mí que solo haya subida, me parecería raro. Me parecería extraño. No por nada, porque tampoco hay tanta gente. Y yo creo que tiene que haber momentos de que se estanque en la superélite. Y que luego baja un poco, que eso que pasa con casi todo el mundo. Nos pasa casi todos, ¿no? Que hay un momento que...
Y que además ha puesto una cota muy alta, ¿eh?
Es que, ¿cómo superas lo del año pasado?
9 millones en directo es jodido.
Tiene que ser muy duro para Ibai esa presión también, ¿eh? De, joder, lo que tengo que igualar. Que yo cuando hablé con él le dije, tío, pero esto es un récord. Que es una locura. Es que ni los americanos hacen eso, tío.
Ya. No, pero con una diferencia muy grande.
Pero con una diferencia,
o sea,
que es un palizón histórico.
No creo que haya
histórico.
Ningún americano que haya subido de 3 o 4 millones. O sea, fíjate lo que te digo.
Es un palizón histórico.
Sí, sí, es un palizón.
O sea, pero o sea, no, es una cosa bárbara.
Es inigualable, sí.
Ahora hay muchas veladas de youtubers en Latinoamérica.
En Latinoamérica
hay
un montón. Sí, sí.
Pero hay como 6 más.
Sí, sí, sí. Eso no
yo te voy a decir que me satura ya todo el ambiente.
Sí. No,
ya, porque al final son combates casi todos malos, porque son malos.
Ya,
no
sí.
Es lo que hay. Es gracioso ver a la gente.
Y porque no hay tantos creadores de contenido grandes que se vayan a forrar, que es la realidad.
Los combates son aburridos y todo es morbo. Creo que Ibai es de los pocos que aún está ahí y es el primero y es el que se le tiene que reconocer sus cojones.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que yo creo que estamos
que todo empezó por un pique entre Revi
y el Millor, tío.
Hostia, tío.
¿Qué locura es
en
esta?
Lo que se ha convertido.
¿Estamos locos o no?
Es increíble eso. Que haya empezado con un pique entre estos dos idiotas es impresionante.
Esa primera velada fue increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo le tengo un cariño, es que yo tengo mucho cariño a la velada de Ibai.
Sí,
¿verdad que
tú estuviste allí en vivo?
Yo estuve ahí,
sí,
claro.
También,
vivo, tío,
también.
En el Apolo.
Correcto, en el Apolo.
Que pillamos todos
el sala pequeñita, correcto, con el corona, que tuvimos que hacernos las pruebas y todo allí.
No lo pillamos, pero bueno, había
para
pululando por ahí alguien.
Es verdad, que hubo alguien que lo tenía, es verdad. Creo que era el Gref.
Sí, lo puso un contador.
Es verdad que
es un
contador.
Es un fenómeno, tío. Tiene una...
Es un máquina.
Ojalá ponga un contador a knockout. A ver quién de los dos va a...
Hostia, es
va a tener esa locura.
Estuvo muy bueno.
Va a estar bien. Creo que va a ser un combate entretenido el de Juan. Y yo tengo esperanzas... O sea, yo, como cariño, creo que gane Juan. No te engañes.
Sí,
yo creo que me cae muy bien, pero
yo
te trato mucho más frío.
Sí, 100%.
Yo, si puedo elegir, ojalá que gane Juan. Pero si te soy sincero, lo tiene difícil, porque sí. Es que el otro tiene un cardio que no te lo vas a acabar. Y va a ir picando. Yo creo que va a ir picando, jab, punto. Primer asalto yo creo que lo va a perder, pero va a ganar los dos siguientes.
Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo y es lo que pienso.
Se van a noquear. Entonces sí. No va a haber una finalización.
Ojalá Juanito vaya por el knockout. O que vaya a hacer daño. En plan, en la primera ronda para dejarlo jodido de cara.
Pero creo que van con onzas grandes, más cascos. Claro. Es muy complicado porque eso al final es como si te han... Con una almohada muy dura.
Sí.
Es muy difícil que el impacto te haga mover la cabeza, ¿sabes? El cráneo. Es muy complicado que te noquee. No. Sí que puede pasar que te canses tanto que ya a la mínima que te den te tumben.
Sí,
que eso ha pasado en alguna velada.
Claro.
Que van tan cansados que a la mínima ya rodilla en el suelo. Pero un knockout de esos de buenas noches, eso yo lo veo muy complicado.
Muy difícil, muy difícil. Y aunque bueno, van a pelear yo creo que en 80 kilos o quizá algo menos. Entonces, pues hay cierto potencial.
O sea, Greff tiene que subir, ¿no?
Sí. Greff tiene que subir y Juan tiene que bajar. Porque Juan, yo creo que cuando lo vi, yo creo que pesaba bastante más que yo.
Juan puede pesar 90 kilos de normal.
90 kilos de normal. Porque mide 2 o 3 centímetros más que yo y encima de... Y está de envergadura.
Sí, pero no está ultrafibrado que digas, todo es músculo, por tanto, ponle 90 kilos. Claro. Seguro.
Sí, sí. O sea, da igual que esté un poco fofo. Lo que hay es buena musculatura.
Tiene
debajo
tiene una estructura muy buena. Es una estructura muy buena.
Entonces está grandote, coño. O sea que no, pesa 90 kilos de manera natural, 100%. Ahora estará bajando porque yo lo veo más finito.
Se nota, porque le veo alguna vez en el
directo y está más finito, está a dieta. Se nota que está a dieta. Vamos, está en el infierno.
Hombre, es lo que le toca. Que lo que tú no quieres pasar.
Lo que yo no voy a pasar.
Resumen.
No quiero, no voy.
Es que tú no te sale de los cojones. Como hipotecar tu vida unos meses.
Yo prefiero tener fuerza y hacer deporte, pero estar un poco gordito, porque estoy muy feliz así. Y mi vida es maravillosa. Y no la pienso cambiar por nadie, coño.
Algo que no es tuyo tampoco.
Algo que no es tuyo y que es mi tiempo. Pero sí mi tiempo. Claro, entonces no.
Más cositas de este año tuyas. Has hecho pública tu relación.
Hostia,
que encima es con una persona también pública. Yo quiero preguntaros, ¿cómo fue esto? Es decir, ¿cómo salió esta conversación? Porque aquí hay dos opciones. Lo medio escondéis al arremanguilleo o no decís nada, o lo hacéis público y habláis del tema.
A ver, lo escondimos mucho tiempo.
Sí, ¿no? Hubo un previo.
Sí, yo la conocí en el evento de Rubius.
Sí, yo estaba.
El evento de Rubius, correcto.
Me acuerdo que me dijiste alguna frase y dije, cuidado, inquietor.
Exacto, entonces pues...
estábamos ahí arriba del hotel ese.
El hotel, de puta madre. Sí, sí. Y claro, pues se la conocí allí y desde entonces pues empezamos como una relación, ¿vale?
Pero no como un noviazgo, sino conocernos. Un rollete, pero a ver qué dónde va.
Conocernos, hasta que al paso de una semana me dijo de ir a un evento de Riot juntos a Londres y fui con ella y estuve allí con ella, durmiendo y con ella en el evento. Y bueno, pues ahí comenzamos una relación. Yo creo que a finales del año pasado, no del anterior. Y ya llevamos pues cerca de más de un año y medio. Yo creo que tal. Pero al principio la relación no era pública.
No.
Pasa que la hemos acabado haciendo pública por el WoW.
¿Por qué? ¿Por qué decís...? Sabiendo lo que va a pasar, porque sabes que...
Sí.
Y tú...
Pero la quería tanto dos.
Y siendo tú como eres, con todo el meme, con todo el cachondeo y con todo el hate, que aún hay gente que se tiene ya como...
Y que me parece maravilloso.
Sabiendo que eso va a ser caldo de cultivo de comentarios, que ha sido.
No, lo ha sido y lo va a ser. Pero yo me siento muy importante y eso está bien.
¿Cómo llegáis al punto de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo público.
Porque no hay que tener miedo a vivir. No hay que tener miedo a vivir. A mí nadie me dictamina cómo vivo mi puta vida. Era lo que me faltaba. A estas alturas tengo los huevos bien pelados. Y era lo que me faltaba no poder publicar lo que a mí me sale de los cojones. O sea, es lo que me faltaba. Entonces, si algún día sale mal la relación y lo dejamos, ojalá no, pero si algún día pasa, pues pasó. ¿Y qué? Como te pasaría a ti o le pasaría a cualquiera. ¿Qué quieres que haga? Lo que no voy a hacer es tener que vivir a escondidas por lo que pueda decirme Pedrito, Juanito o Pulgarcito. Me suda la polla, amigo. Yo vivo mi vida como me salen los cojones y si las cosas me salen mal... Que no me suele pasar, pero cuando me pasa, pues me la como con patatas. Y ya está, y no pasa nada. Pero yo espero que no, yo soy muy feliz y lo quiero compartir. Y es cierto que el WoW nos dio una oportunidad cuando hicimos la serie de Go Again. Tuvimos una oportunidad pues, de flirtear, de conocer y pues, de dejar mostrar un poco y que la gente hablase un poco, que es divertido también.
Claro.
De a ver, estos dos deben de tener algo, tal, porque era por el show y por la colchoneo.
Claro, pero ahí estabais juntos.
Pero ya estábamos juntos. Ahí estábamos juntos, sí.
¿Y cómo? ¿Cómo lleváis los comentarios? O sea, claro, ya sabes cómo es, que se interesa. Ella ha recibido mucha tralla, más que tú incluso, en el sentido de que la han tachado de cosas que me parecen muy feas.
Sí, sí.
¿Cómo lo lleváis los dos?
Nosotros lo llevamos bien, pero es cierto que te puede pillar en un mal día y te molesta.
Claro.
Como todo el mundo,
normal.
Porque todo el mundo tiene malos días.
Normal.
Pero también te digo una cosa. No conozco a nadie al que le vaya mejor que a mí que me critique en mi campo. Claro. Pues a ella le pasa lo mismo. Yo no sé si la gente es consciente de la cantidad de dinero que ella gana. Pero bueno, ella gana 6 dígitos al año, más de 6 dígitos. Entonces,
antes de conocerte, antes de conocerme, por sí sola.
Claro, entonces, claro, cuando tú dices que alguien es interesado, tienes que demostrar el interés que tiene. Y si ella sigue teniendo los mismos viewers, sigue teniendo el mismo impacto y le sigue yendo igual de bien que antes de conocerme, y ella ya graba más que cualquiera que la critique, pues me parece a mí que tu argumento es pobre. Es un argumento poco sólido. Esto a nivel argumentativo, si estuviésemos en un debate cara a cara, lo siento, pero te limpiaría, porque hablas de lo que no sabes. Entonces, que la llamen interesada me parece bien, porque es un comentario que habla peor del emisor del mensaje que del mensaje en sí, porque el mensaje en sí es muy desmontable. Tú vas a sus estadísticas y ves que es la streamer más fuerte de España, o la segunda, ¿sí?, más fuerte de España. ¿Sí? Junto con Isaacster son las dos más fuertes de España. Wow. Entonces, claro, tienes que medir tus palabras cuando hablas de ella. O sea, quiero decir, estás hablando de una tía que es de las más importantes de España a nivel de streaming.
Claro.
Entonces, pues, modera tu lenguaje, aprende a mirar Twitch Tracker o aprende un poco del mundo del streaming antes de comentar. Si quieres hablar con propiedad, que yo entiendo que internet es para hablar sin propiedad.
Sí, que ya no se ha hecho famosa contigo. Ella era conocida y estaba ahí
precisamente. Es igual de famosa. Claro. Quiero decir, es que estar conmigo quizás le haya traído problemas. Porque seguramente, siendo una chica tan atractiva como es, por muchos simps de mierda, pajeros, se la habrán dejado de suscribir a su canal.
Se habrán cabreado con
porque pensaban que se la podían ligar algún día. O sea que realmente le habrá venido hasta mal.
Claro.
Quiero decir, entonces, pues bueno, a mí que le diga, es interesante tal. Pues mira, yo temo decirte que pues no es así. Y lo mismo pasa por mi parte. Yo interés ninguno, ni ella tampoco en mí en cuanto a números. Ella lo que es una persona que ha conocido a otra persona con la que se lleva bien, se han gustado y somos muy felices juntos. ¿Que tú quieres criticar que ella pueda ser interesada? Pues siento mucho decirte que estás equivocado. Y yo, además, que la conozco y que sé cómo es, y que es una tía que no quiere salir en mis putos vídeos, que no quiere tal. O sea, me pide hasta permiso para sacar para que podamos salir en una foto juntos, porque no quiere salir en fotos conmigo, no porque no quiera mostrarme, sino porque no quiere interés. Es que ella no necesita nada. Ella le va de puta madre a ella por sí misma. Claro. Entonces, que tú la critiques ganando tus 1000 pavos al mes, cuando ella gana 10.000 por sí misma, sin ninguna necesidad de mí, pues bueno, te deja en peor lugar a ti que a mí. O sea que, bueno, si quieres seguir pensando eso, pues allá tú, tío. Pero, bueno, pues investiga un poquito más, es mi recomendación.
¿A ti te ha afectado? ¿A ti hay cosas que te han dolido o ya estás tan pasado, digamos?
Yo estoy tan quemado ya.
O sea, que ya hay un punto que es casi imposible
dañarte. Sí, me jode por
ella. Porque ella, por ella entiendo que algún día le habrá afectado.
Sí, porque no es bonito nunca.
No es agradable.
Vamos a ver, a mí me insulta todos los putos días, pero que ya me puta mi madre, me va a molestar igualmente.
Claro.
Quiero decir, obviamente, entonces a mí me afecta más por la gente de mi alrededor que por mí.
Claro.
Porque a mí, pues, es lo que hay. Yo soy un streamer y que está muy expuesto y es lo que hay. Pero por ella sí me molesta, pero no pasa nada, porque lo entiendo y porque al fin y al cabo ninguno de los comentarios tiene fundamento. Eso también te consuela. Claro. Saber que nadie de la gente que habla pues es una persona 100%. Que sepa de lo que está hablando, claro, pues ya es un buen indicador de que bueno, pues son comentarios que tienen que venirte porque es conocido y ya
claro.
está. No
y sabéis, o sea, ¿os afecta la relación el hecho de que quieras o no esté un poco en el foco? ¿O no os ha afectado a nivel personal en vuestra relación?
Nos afectó al principio.
Al principio sí.
Al principio sí.
Al principio, sí.
Porque también la exposición que tengo yo en cuanto a las críticas es muy grande.
Mucho mayor.
Mucho
claro.
mayor.
Es muy heavy.
Entonces, claro, había mucha gente que criticaba que si ella subía una foto conmigo y yo subía una con ella, pero yo la subía después.
Yo llegué a ver unas cosas que eran de sobreanálisis.
Amigo, había... Hay, mira,
sí,
hay
como que tío, te escondía o... Que
hay, un tweet, estamos... hay un tweet en Twitter que me lo pasó Snoopy hace un año y pico, que se dedica a... Es increíble, parece una broma, ¿eh? Se dedica a timear, a decir las fechas y horas de cuando ella está conmigo y cuando viaja, porque cree que ella está saliendo con Rubius.
¡Hostia!
Y entonces el tío, ojalá tener la cuenta de Twitter para que la veáis.
O sea, lo ha dicho.
Sí, no, él dice que está con Rubius y que ella me está poniendo los cuernos con Rubius. Okay. Y me encanta que esas películas... Yo me lo paso muy bien a nivel particular y me encanta que la gente las haga. Y ella el chavalín, se dedica a decir cuando ella viaja a algún lado para decir que ella está con Rubius en paralelo a que está conmigo y que luego cuando se me ve conmigo es porque ella viene de estar con Rubius y bueno, es increíble.
Uf.
No, a mí me encanta, yo me lo paso bien con este tipo de psicópatas.
Vale.
O sea, a mí creo que es como te lo tienes que tomar.
Sí, que vas a
no
hacer,
te lo puedes
claro.
tomar como, oh, Dios
un
mío,
ataque
están
personal.
Intentando triangular.
Claro.
Me importa una
¿Y
mierda,
ella ya, ya ha llegado al punto de que a ella se la sude también?
Sí, mucho más.
Sí.
Nunca es un total, a nadie claro. se la suda del
no,
todo.
No, siempre pero, hay un puntito que
siempre dice, hay un puntito macho, que tal, pero sí, sí, un 80% o 90% fuera así, hombre, somos muy felices.
Claro.
Y eso es lo importante, viajamos mucho juntos, disfrutamos mucho de la vida, compartimos mucho tiempo, hábitos, y eso es lo más bonito.
O sea, ahora mismo va de lujo.
Claro, va de lujo. Yo
a nivel personal,
sí.
De puta.
Muy bien, muy bien. Y eso yo es lo que me quedo. A mí, pues bueno, la gente de internet, pues, oye, tiene su derecho también a opinar y a inventar
sistemas. Sí, pero sois gente pública, somos gente pública
también.
Y nuestra vida, queramos o no, aunque no la vendamos, a veces es fruto del pasto de... es pasto de opiniones y de todo,
pero
¿no?
A mí eso me parece bien y maravilloso. O sea, tiene que todo el mundo tener la libertad de opinión siempre y cuando no te digan delitos. Claro, si me dices, no, pero es que Xocas se dedica a asesinar abuelas. A ver, bueno, ya, hombre, eso está fuera de lugar. Pero que me digan, no, pues la opinión política de Xocas me parece una mierda. O el este día opinó de ese tema del que yo sé mucho y tal. Está bien, me parece fantástico. Quiero decir, la vida es así. Uh-huh. Y me parece maravilloso. Me gusta ser Vox Populi y sí, me gusta que me sigan dando tanta importancia. Les invito a que este verano miren todas las marquesinas de los autobuses y miren la gran pantalla de Gran Vía, porque voy a tener un anuncio muy importante, así que lo vean.
¡Ojo!
Que por desgracia, aunque me tengan bloqueado en las redes sociales, me van a seguir viendo.
¡Te van a tener que ver!
Me van a tener que ver.
¿Vas a estar en todos lados?
Sí, lo siento mucho.
¡Desnudo!
Bueno, eso lo tendremos que negociar. Pero
en tanga,
lo siento
en tanga.
Mucho por ellos, pero voy a seguir ganando mucho dinero.
O sea, les vas a tener que dar por culo, ¿no?
Sí,
que no quieran.
Pero están en su derecho y me parece bien.
Bueno, al final sí, vivimos un poco de eso también, de que la gente hable, aunque es verdad que la gente está muy quemada.
Sí.
Y es cierto, y eso ya lo hemos hablado varias veces, pero es verdad que los personajes públicos estamos completamente deshumanizados.
Totalmente.
Es decir, somos como monigotes para mucha gente y como payasos de circo. De uso y desuso, es decir, nos usan cuando nos interesan, nos lanzan cuando no, y eso habla mal de la humanidad, habla mal de cómo tratamos a los demás, porque pasa, no lo digo en plan drama, ni en plan llorando, ni nada, es lo que hay y lo acepto y pa'lante tú, pero es cierto que hemos llegado a un punto de deshumanización que es muy Black Mirror y es muy similar, ¿no?
Totalmente, las distopías de...
Tú puedes llamar a la relación vuestra, han llamado unas barbaridades sin ningún tipo de prueba, que además, aunque lo pienses, ¿por qué lo dices? Porque tú lo puedes decir a tu colega o a tu hermano, mira tío, esto, mira qué desastre. Pero ¿por qué tienes que ir a comentarlo y hacerlo público y además a la persona que le afecte? ¿Qué ganas diciéndole a esa persona tú eres tal?
Porque tu vida
dilo a tu colega o dile a tu madre o escríbelo en un blog propio.
No, pero tu vida es miserable.
Tienes que ir
a
esa persona, ¿sabes?
Yo intento ser empático y puedo entender la frustración que puede vivir una persona que no tiene dinero, que no tiene recursos, que acaba de discutir con su pareja y que lo paga con otra persona. Mira, yo francamente desde aquí le doy las gracias a cualquiera que haga eso conmigo. No hay ningún problema y prefiero que lo haga conmigo que lo haga con su padre o que lo haga con su... El problema es que lo haga conmigo y que luego lo haga con la paz.
Normalmente.
Entonces eso está mal. Sí. Pero si prefieres hacerlo conmigo y no hacerlo con algún familiar o con tu novio o con tal, bienvenido sea, ánimo con ello. Y tío, me parece bien, hombre, y ánimo con
como
tu guerra.
Como desfogarte, ¿no?
Sí, yo entiendo
somos
que
un poco también un desahogo para mucha gente, eso
yo
es cierto. Eso
y yo estoy
es
en una posición tan buena gracias a eso que lo que me faltaba era venir aquí a hacerme la víctima. No, amigo, sígueme criticando, está bien. Siempre y cuando, pues, entre en la legalidad. Sí, siempre y cuando no haga ninguna barbaridad. Oye, que tú eres un hijo de puta que me cae. Perfecto,
bueno,
no pasa nada. Mañana es otro día y a seguir.
Tío, ¿y tú tienes planes familiares de casarte, vida tradicional, lo que tenemos todos en la cabeza, casarte, hijos? ¿O esto no entra en tu plan y estás en otro mood?
Los tengo, pero lejanos aún.
Lejanos.
Sí,
¿tú quieres tener hijos?
Sí, 100%. O sea, yo creo que eso va a ser la parte quizás más bonita de mi vida.
¿Y con tu pareja actual, queréis?
Sí, ojalá.
O sea, estáis en la misma onda.
Pero sí, pero no ahora.
Vale.
Porque ella también está en lo suyo. Y ahora, yo creo que mientras tengamos una vida laboral relativamente activa, no querríamos tenerlos porque tenemos la opción. Es decir, hay gente que trabaja y que tiene que tener hijos porque pues es su momento en la vida y tienen que tenerlos trabajando. Nosotros estamos en una posición distinta en la que podríamos tomarnos bastante más tiempo para cuidarlos, tal, porque somos unos privilegiados en la realidad, los que vivimos de internet y tal. Entonces, pues, es algo que tendríamos que planificar mucho. Pero sí, yo sé que ella en un momento dado los va a tener porque lo hemos hablado alguna vez y yo también, pero claro, no es algo próximo, porque los dos estamos en un muy buen momento de nuestra vida que queremos seguir disfrutando y aprovechando.
Claro.
Porque hay que aprovecharlo ahora, ¿sabes? Porque no se sabe lo que va a durar. Esto es efímero, es volátil.
Bueno, pero eso también se nos lo llevan diciendo hace... Cada año era efímero y mira, llevamos ya 15 años
sí.
Y más aquí, algunos aguantando
y yo
como garrapatas.
Exacto.
Estamos enganchados, que parecemos, sanguijuelas chupando. Sí. Aún estamos ahí. Pero sí que es cierto que mucha gente ha quedado por el camino.
Sí.
Eso es verdad. La gran mayoría, de hecho, ¿no? De gente que ha tenido mucho éxito, queda en el camino, pero queda que a lo mejor no nos damos cuenta de que aún sigue facturando muy bien y sigue viviendo de lujo, pero es verdad que no están en la primera pantalla.
Correcto.
Pero que a lo mejor se ganan 10.000 pavos al mes. Que
correcto.
Eso es, yo no lo hubiera ni soñado cuando
totalmente,
era un crío, ¿sabes?
No, totalmente.
Es una cosa muy, muy, muy diferente. Aún así, yo te veo a ti ya, cada año que vienes, más despojándote de tu trabajo de cara al público.
Mi sangre de la competición se terminó hace tiempo.
Tú ahora haces pocos directos.
Pocos directos.
Y lo que eras tú no tiene ningún sentido. Comparado con lo que eso no tiene ningún sentido.
Yo ya no vivo de los directos. Yo hago directos porque me gusta y porque amo a la gente.
Fíjate,
que me ha acompañado durante todo este tiempo.
¿Tú ahora cuántos puedes hacer a la semana?
Yo llevo 15 días en los que hice dos directos.
¡Fua! ¿Quién te lo hubiera dicho hace 2-3 años? No te lo creerías.
No.
O sea...
Porque ya... Que está muy fanfarrón decirlo, pero es la puta verdad. Yo ya lo he conseguido todo, tío. Cuando sacas todos los logros, he tenido 1 millón de viewers, uh-huh. he sido el top 1 del mundo de todos los idiomas, he conseguido juntar a más de 100.000 personas un montón de veces, uh-huh. he tenido un montón de impacto, he estado en la televisión, en los programas más importantes de comunicación, he hecho todo, tío. Uh-huh. O sea, no quiero más. Ya solo lo hago porque me gusta. Sé que queda fanfarrón decirlo, pero no lo veáis así. Es la realidad. Cuando tú ya consigues todo en tu mundo... Pues ya ese ansia de competición se termina, tío. Y yo pues ahora lo vivo de otra manera. Claro. Hago directo cuando me apetece, me juego un jueguito raro. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la semana que viene seguramente empiezo una serie de algún juego antiguo. No muy antiguo, pero probablemente el Tears of the Kingdom, algún juego así que haya dejado ahí aparcado, uh-huh. que lo quiero volver a traer. Y alguna cosa para mi público de siempre. Claro. Ya sin importar que tener 20.000 o tener 5.000 o tener 50.000. No importa, porque ya lo conseguí. Ya lo hago por placer, no pasa nada. Uh-huh. He disfrutado mucho del proceso y he tryhardeado como un hijo de la gran puta. Claro. Le he metido horas como un demonio, porque yo tenía que trabajar mucho más que los demás. Porque ellos eran mucho más famosos, tío. Yo competía con Auronplay, con Rubius Prime, con Ibai Prime, con Juan Prime, con Juan Guarnizo Prime, con Mariana Prime, todos. Con Spring Prime, con Huesca. Claro, hostia. Es que todos Prime. Y yo fui el top 1 del mundo. Pero el Prime se terminó de Twitch. Twitch ya. ¿Quién coño mira el Twitch Tracker ya? Ya, eso se acabó, la competición se terminó. Ibai se ha retirado, la gente hace la mitad de directos. Auron hace 50 horas al mes. Y yo igual. Nos hemos retirado, semi-retirado todos porque el Prime se terminó y todos los contratos publicitarios enormes ya no son enormes. Claro. Siguen siendo muy grandes. Bueno, que yo ahora voy a tener el contrato más grande de mi vida, pero.
Fíjate,
pero
ya quiero decir que ya... No debo decir nada, pero me has dicho antes y tela marinera.
Sí, no, es enorme. Y bueno, pues bueno, me va muy bien, pero quiero decir que ya Twitch ya no es tan importante. La audiencia de Twitch ha caído un 30%. Quiero decir. Ya no es tan importante, ya no competimos, hacemos por placer. Yo hago la mitad de directos porque yo, aunque no me paguen, lo hago. Si yo, si algún día lo dejan, lo gratis. Pago, 100%. La cosa es que no haría 12 horas, 10 días. Claro, haría, pues sí, un día 3 horas, otro día 3 y otro día 3 y no vuelvo hasta dentro de 10 días. O 15 o 20. Ajá. Pero yo nunca voy a dejar de hacer directos, a mí me encanta. Yo me veo con 60 años, con hijos, un día me vuelvo a jugar el Red Dead Redemption 2. ¡Ja! Me lo vuelvo a jugar, da igual la cantidad de gente que haya, con barba, con canas y con de todo, y voy a volver, porque a mí me hace feliz eso, pero me hace feliz teniendo una vida. Antes no tenía una vida porque mi vida era el directo, y ahora no, ahora yo tengo una vida, y pues los directos pues son algo maravilloso que me encanta hacer de vez en cuando, y que yo agradezco mucho a la gente que se suscribe, que me apoya, y que entienden que, bueno, pues estoy en otra parte de mi vida, ya está, que no pasa nada.
Sí, a veces hay mucha crítica, ¿no?, a los streamers que vais tirando para atrás. A Juan le ha pasado mucho eso, mucho. Le han criticado mucho. Juan ha entrado en estos últimos tiempos en algo que no había entrado nunca, que es un poco en la círculo de hate. Que él siempre caía muy bien, pero llega un momento que nadie es intocable.
No, nadie es intocable.
Le ha pasado a Ibai, incluso a perfiles tan blancos como estos. Exacto, ¿no? Que Ibai es un perfil mega blanco, imposible. Que no es un perfil desagradable. Ha caído un hate que flipas. Terrible, a Juan le ha pasado también.
Yo creo que Ibai es el más desproporcionado junto con Rubius. Yo creo que son los dos perfiles de gente que no son polémicos y que intentan no ser polémicos y que les ha caído a los
Rubius
dos.
Por ser el primero en todo, porque siempre era el primero que pillaba el libro, el Andorra, no sé qué, no sé cuántos. ¡Buah! Por él, totalmente. Siempre.
Hacienda, el libro, Andorra. O sea, siempre él, como si él fuese el único.
El único.
Willy ya llevaba 5 años en Andorra. El otro ya había sacado el libro. El otro había tenido
8 hijos en Andorra.
Hostia, tío, la verdad. Pero, sí, no, hostia, dejad un poco al siempre. Chaval. Coño, qué pesado.
Siempre. Ibai también ha pillado mucho. Y Juan también, ¿no? Que le critican eso, ¿no? De que, hostia, ¿por qué te comprometes tan poco? Ya no es lo que eras, tío. Pues ya no es lo que era porque la gente cambia con los años. Y tú no puedes pretender que una persona hace 8 años sea exactamente la misma que es ahora.
Totalmente.
Eso pasa con todo el mundo. Y las cosas cansan, cambian. Yo creo incluso que él ahora, cuando pase la velada, a mí me da la sensación de que el año que viene va a ser muy light para él.
Sí.
Va a ser incluso mentalmente de reposo. Tampoco sabes lo que pasa en las vidas privadas de la gente. Tío, disfrutad este tipo de contenidos que son gratis al final, que tampoco no es algo que estéis pagando si no queréis, que hay gente que se suscribe a Twitch, tal, pero que podéis ver gratuitamente. Y que el día que no esté tanto, que no pasa nada, oye, es lo que hay, es ley de vida, la gente cambia, la gente evoluciona, nueva gente, sangre nueva aparece, y es lógico que Auron haga menos directo que nunca, que Rubius haga menos... Bueno, Rubius hace bastante, pero a otro nivel, mucho más relajado.
Pero tiene sus etapas, a lo mejor se pasa un mes en el que hace 3 directos.
Exacto.
Y luego vuelve y hace 20.
Pues porque ya lo hace por placer, porque ya es gente que lo tiene todo hecho, que ya tiene la vida solucionada, y que trabaja porque le apetece, pero no le podéis... pedir lo mismo porque ya no es lo mismo.
Y que la gente te lo demanda. Y cuando son suscriptores o gente que te ha apoyado económicamente.
Es lo diferente que yo no vivo, que es que, claro, la gente no paga por mí. Claro. Entonces, para vosotros sí que mucha gente
pagaba.
A mí
mucha gente me lo echa en cara. Me dice, oye, tío, que yo llevo suscrito 60 meses y no hace ni un puto directo. Y yo le digo, joder, tío, yo lo siento y yo te agradezco mucho.
Pero se puede suscribir y no pasa nada.
Claro, tío, yo cuando no estoy haciendo directo no te suscribas. Y luego, si te quieres volver a suscribir, pues suscríbete. Y si no, no pasa nada. Yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Pero la gente se lo toma mal en plan, bueno, ya lo conseguiste. Conseguiste todos los logros y ahora lo dejas. No, nos dejas tirados. Yo le digo, joder, yo lo siento, tío, pero es mi vida. Lo siento mucho. Claro. Es que no, lo que no puedo hacer es vivir por vosotros. Yo os agradezco mucho todo vuestro apoyo. Joder, tío, gracias de corazón. Me habéis hecho todo lo que tengo. Pero entended que, coño, tengo cosas fuera. Y que luego hago la serie de Wagon 2 del WoW y tal, y que estoy ahí 20 horas todos los días. Sí, joder.
Cuando te da, te da.
Claro, y me meto una puta venada y estoy todo el día metido. Y, claro, y no pasa nada. Y... Pero casi, claro, es que se me da... Antes todos los meses. Claro. Que antes era todos los meses lo mismo, 220 horas cada mes.
Acostumbraste a la gente a tener un gran hermano. Claro, que casi siempre que encendían, te encontraban a ti como acompañante.
Entonces me lo echan en cara luego, porque claro, como yo era el que trijardeaba y los demás iban a medio gas, y claro, yo llegué a muchos logros porque claro, yo trabajaba el doble. Claro, es que yo hacía el doble de horas que un play todos los meses. Claro, hostia, a mí me iba muy bien, claro, pero el doble. Estaba el doble de tiempo. No te jodes, le estaba 3 horas al día y yo 6, 7, 8, 10, 12.
Locura.
Hostia, claro. Locura. Entonces, bueno, sí, eso es lo que hay. Pero bueno. Yo creo que la mayor parte de la gente adulta lo entiende.
Sí, la mayoría de la gente se acostumbra.
Y que tampoco
también
tenemos que vivir con que la gente lo entienda. Que si no lo entienden, pues lo siento mucho por ellos. Pero es lo que hay. Quiero decir, en mi vida y yo la voy a vivir así porque creo que es lo correcto. Y si me equivoqué, pues que me jodan. Quiero decir, me he equivocado.
Sí, es tu problema. Tú te comes tus mierdas, no los demás, ¿no?
Exacto, exacto. Y soy yo el que pierde, ¿sabes? Al fin y al cabo.
Otra cosa de este año, que fue un momento álgido tuyo, fue el vídeo contra los haters. O versus los haters, el debate. A ver, yo quiero saber un poquito cómo se gestó esto.
Sí.
Primero, ¿Cómo te convence Ibai para esto? Porque no ha hecho más ediciones. Yo creo que ha sido el único.
No.
También es verdad que tú tienes un tipo de hate muy particular que es divertido de debatir.
Sí, sí.
¿Cómo te convence o no te tuve que convencer para nada y tú dijiste...
Yo no quería hacerlo.
Es que claro, yo cuando lo vi dije...
A mí Ibai me mandó un audio.
¿Por qué te expones de nuevo?
No.
Porque hubo otra vez run.
Correcto.
Yo pensé, ¿por qué?
Mira, yo te voy a decir por qué. Sí. Yo... A mí Ibai me mandó un audio largo de 3 o 4 minutos.
Mala gente, cuando alguien te manda un audio de repente de 3 minutos, os ha muerto
alguien. Hecho, ya
os ha muerto alguien, lo has liado.
No, pero él me manda muchos audios y tal, y me comenta cosas, proyectos y tal. Y me dijo, oye, tal, mira, tengo este proyecto en la cabeza, a ver qué te parece. Y claro, él me explicó, pues mira, la idea es que tú vayas contra 8 personas con las que debatir de distintos temas. Yo no te voy a decir los temas, ni te voy a decir nada, y tú te encuentras los temas, que fue lo que pasó,
sí,
que yo no sabía de qué íbamos a hablar.
Copia, no lo digo a malas, porque realmente todos copiamos de todos. Es un formato que se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, lo hizo Jordan Peterson, contra varios ateos. Es decir, enfrentar a una persona con una postura muy clara, en tu caso es tu vida, que es lo curioso, contra un círculo de gente que va saliendo y que son como personas en contra, ¿no?
Exacto, pues eso fue lo que me comentó, pero yo iba a ser de distintos temas, no iba a ser a nivel eclesiástico.
No, claro, en su caso era el tema católico, podríamos decirlo, de la fe, y en el tuyo eran tus movidas, ¿no?
Movidas. Uh-huh. A mí me dijo que íbamos a hablar de distintos temas, simplemente, no sabía qué temas.
Vale.
Yo le dije, tío, a mí no me gustaría hacer esto básicamente porque a nivel erístico el problema del debate es que yo soy... Está más feo decirlo, yo lo siento por ser tan arrogante. Perdonad mi arrogancia. Pero yo soy extremadamente fuerte en un debate. Pero no porque sepa mucho. Yo realmente
no
soy un tío muy listo.
Vas a saber...
No soy un tío muy listo, pero voy a saber llevar las cosas a mi parecer, porque considero que la erística es una parte muy importante del mensaje. Yo la estudié en su día.
Vale.
Yo he leído a Schopenhauer y sé debatir. Y he aprendido a debatir.
Van a ver memes de esto, ¿eh?
Ya, me da igual. Y en el arte de tener siempre la razón, él explica muchas teorías con las que poder... Yo lo leí más que nada por saber identificarlas, para combatirlas, no para utilizarlas. Pero yo me di cuenta de que yo mismo las usaba sin querer. Que es básicamente llevar siempre la pelota a tu campo. Y entonces yo le dije, Ibai, yo no quiero debatir con gente porque la voy a vapulear. Tú me coges a un tío de la calle que me odie con una foto de anime que tiene 17 años y da igual de lo que hablemos. Da igual que ese tío lleve 5 años en el gimnasio, lo voy a vapulear. Pero no porque yo sepa más que él, sino porque yo sé hablar mejor que él. Y es mucho más importante saber lanzar mensajes correctamente y utilizar el lenguaje correcto que saber de un tema. Esa es la realidad. El que gana un debate no es el que más sabe, es el que mejor es capaz de llevar la pelota a su campo.
A no ser cuando ya se unen las dos cosas, que es increíble.
Exacto.
Es los grandes debates históricos,
exacto,
¿no? El propio Jordan Peterson contra Zizek tienen un debate histórico. Dos personas que saben hablar muy bien, pero es que encima son
controlan
expertos,
del tema, exacto.
¿Ah?
Entonces, claro, yo, a mí me dicen el experto, no sé qué. Yo soy una persona que lee cosas y que soy un interesado y que soy curioso, pero no soy realmente un tío muy inteligente y nada, ni lo considero, de verdad. Y no es modestia, yo no soy nada modesto. Soy honesto. Y yo soy consciente de mis capacidades. Entonces yo le dije, Ibai, tío, yo lo que no quiero es que me cojas a 7 tuiteros y que les meta una paliza, porque yo no me siento cómodo. Los voy a coger y los voy a palizar. Da igual que vengan a hablar de política, que vengan a hablar de lengua o que vengan a hablar de astrofísica. Aunque lleve 3 años haciendo física, lo voy a vapulear no por saber más que él, aunque en muchos casos sé más que ellos, sino que encima de saber o no saber, los voy a vapulear a nivel verbal, porque tengo muchas más capacidades que ellos y las he desarrollado más y estudiado más. Entonces yo le dije, yo no quiero hacer esto porque no me hace quedar bien. O sea, yo no me siento cómodo ya. Esa parte de mí ya pasó. Yo no quiero hacer esto. Y él me dijo, no pretendo hacer eso. Lo que pretendo es llevarte gente que quizás la conozcas un poco, con la que hayas tenido algún tipo de debate en el que ellos sepan mucho, vale, y que sean debates calmados. Okay. Nada de debates muy personales o de temas demasiado polémicos, sino de cosas, hombre, más dicharacheras, ¿no?
Un poco.
Y más delicadas. Y yo, menos delicadas, ¿no? Y yo le dije, a ver, si vas a traer gente que sepa hablar más o menos bien y que no sea y que tengan ciertas capacidades, pues sí lo puedo aceptar. Si son creadores de contenido o tal, ajá, gente que se sepa desarrollar bien delante de una cámara. Porque yo no me siento cómodo, de verdad, humillando a la gente. Me sentía muy cómodo humillando a la gente y es una parte importante de mi contenido, pero ya no me divierte. Ya lo he hecho tanto tiempo que no me gusta. Entonces él puede enseñar los audios si queréis. Y es lo que le comenté. Oye, trae gente que se pueda desarrollar bien delante de una cámara, porque si no es aburrido. Y entonces, pues, sin decirme quiénes venían, ni de los temas de los que íbamos a hablar...
¿Tú sabías?
Yo no quise saberlo porque quería que me pillase de sorpresa.
¿No querías prepararte alguna cosa?
Porque yo quería ser débil. Yo no, lo que no quiero es ir sabiendo de los temas, porque entonces te voy a reventar.
O sea, ¿tú preferías quedar mal,
claro,
por bocas o por fantasma?
100%, 100%. Funciona mucho mejor que yo me equivoque que yo te pegue una paliza de temas que ya tengo preparados. Uh-huh. Si yo preparo un tema, no me vas a ganar en tu vida. A no ser que te dediques íntegramente a eso. Si vamos a preparar un tema católico, o si vamos a preparar un tema político, o si vamos a preparar un tema de futbolístico o de la NBA, incluso que no veo NBA, yo me lo voy a preparar mucho, tío. Y yo tengo muy mala memoria para lo bueno, pero muy buena memoria para lo malo. Y si yo tengo que reventarte delante de una puta cámara, te voy a pulverizar. Okay. Me voy a dedicar muchas horas de mis días previos a preparármelo y te voy a reventar, porque puede que no llegue a saber tanto como tú, pero te voy a saber llevar a mi campo.
O sea, tú casi te obsesionarías con prepararte,
por supuesto,
bien los temas. Tal cual, ¿no?
Por supuesto.
Ni me lo imagino, ¿no?
Ni te lo imaginas.
O sea, pasarías horas...
Me lo tomaría muy en serio, uh-huh, muy en serio. Entonces le dije, no me digas los temas, no me digas quién viene y tal. Y yo llegué allí y me encontré con que había un par de tuiteros, uno lo conocía y el otro no, un par de creadores de contenido, y vi que los temas eran Minecraft, Pokémon, tal. Y dije yo, hostia, bueno, vale, esto es un cachondeo. Quiero decir, esto es un vacil, esto es un contenido para todos los públicos. Vale, esto sí lo hago.
Vale.
Y una anécdota que la conté y que a lo mejor tú ya la escuchaste, fue que había uno que era política, y que era un profesor de universidad de política de Podemos, y se rajó allí. Se rajó cuando llegó... Le subió la bilirrubina y se piró.
O sea, que estaba ahí.
Fue al sitio.
Llegó a venir.
Fue al sitio, yo no había llegado aún. Fue al sitio, se quedó allí un rato y se le subieron a la
garganta. ¿Ha explicado por qué? ¿No siguió?
No tengo ni puta idea.
No ha explicado.
Pero se cagó.
O sea, hubierais hecho un debate de política, entiendo, exacto, que este progresismo más identitario,
exacto,
versus,
exacto,
lo contra... que tú has atacado varias veces, ¿no?
Sí, conserva. Sí, yo ataqué.
Bueno, has tenido al final,
woke,
tú también has atacado a Montero, que has tenido tus más y
por
menos.
Supuesto.
O sea, por ahí iría, ¿no? El tema del
efectivamente,
debate.
Efectivamente, sí, íntegramente, vale, iría por esa dirección.
Ya, pero hubo alguna parte de debate que era ya personal tuya de, por ejemplo, había un debate que era si eres prepotente, arrogante,
correcto,
y si eres un fantasma o no.
Uh-huh.
¿Eso te gustó debatir sobre eso?
Sí, me encanta.
Sí,
o sea, es una parte muy importante de mi contenido y yo considero que soy arrogante. Pero prefiero ser arrogante y honesto.
Mm.
O sea, prefiero realmente decirte que mis capacidades son estas, aunque puede que en alguna me haya propasado alguna vez en mi vida, que es cierto,
no,
que lo he hecho.
Hombre, cuando hablas tanto, la cagas, ¿sabes?
Sí, yo lo siento mucho y pido disculpas a toda la gente que se haya sentido afectada, pero que no te afecte tanto. Búscate problemas reales y ya está. Porque quiero decir que una persona sea arrogante, pero por lo menos sea honesta, creo que te debería gustar más que toda la puta gente falsa que te dice que no vale para nada, que yo soy muy malo y que tengo 7 Roland Garros y que voy a un partido. No lo digo por Rafa, pero
ojo,
estoy poniendo
Rafa
el ejemplo
llamando,
del tenis. Quizás no ponga el ejemplo del tenis mejor. Vamos a poner el ejemplo de NBA. Vale, tengo 3 anillos y voy a una final y te digo, bueno, pues yo no me siento muy bien y tal, porque al fin y al cabo yo no soy tan bueno. No, amigo, tienes 3 anillos. Quiero decir, vamos a ser un poco honestos, aunque sea por una vez en la puta vida en el mundo del contenido, y si eso te molesta, pues búscate problemas, de verdad. Quiero decir, deberías dar las gracias.
Ajá.
Porque por lo menos yo te diga lo que realmente pienso y siento, aunque a veces peque de ser prepotente o de ser arrogante, por lo menos te digo lo que siento.
Claro. ¿Notas que perdiste alguno de los debates?
No.
¿Crees que hay alguno donde estuviste más flojo?
Yo creo que el único debate que perdí fue uno que no fue un debate, que fue la charla acerca de los... la charla que no, fue una de las dos políticas que hubo. Iba a haber 3 políticas,
que
era la de Podemos, que se fue la de los impuestos, que, bueno, yo creo que la gané holgadamente. Ajá. Y luego fue otra que era acerca de política general, que esa no creo que la haya perdido, pero tampoco la he ganado. Bueno. Creo que no era un debate realmente, porque estábamos de acuerdo.
Eran como posturas diferentes de cómo entiende un Estado,
ni siquiera eran diferentes.
¿No?
Él creo que fue Anug, que desde aquí le mando un abrazo.
A mí me encanta, me cae
sí,
muy
que,
bien.
Sí, que me cae muy bien, y que además se nota que ha aprendido mucho de política, y le doy la enhorabuena por haber cambiado de ideal político y haber entendido lo
bueno,
que significa la
política. Ha mantenido
este
cosas que yo creo que no ha cambiado nada, pero que
bien, pero
de alguna forma no se ha anclado a
exacto,
esa izquierda.
Ha evolucionado.
Que se ha vuelto
rancia,
moralista,
rancia.
Y él se ha quedado en la izquierda que él considera buena, y creo que está interesante.
Y que es la positiva, porque uh-huh, ese tipo de izquierda está bien. Uh-huh. Y creo que esa
sí,
evolución.
Está chulo con Anug, fue una buena,
sí, porque
una buena conversación.
Fue una conversación más que nada porque yo realmente no tenía una postura contraria a él. Entonces, yo a esa parte no la considero un debate, pero uh-huh, de haber perdido alguno, perdería a ese. Uh-huh. Porque no fue un debate. Entonces, si considero que uno pudo ser una derrota, ese fue el único que estuvo tal siquiera cerca de ser una derrota. Hay gente que dice, no, los has perdido todos, tal. Amigo, no has visto un debate en tu vida. O sea, quiero decir, uh-huh, no sabes hablar. Háblame. O sea, que me hable en público, porque quiero ver a ver cómo habla, porque es evidente que no tiene esa capacidad, si cree que he perdido, porque ni siquiera sin haberlos preparado. Tú imagínate si nos ponemos a hablar de, yo qué coño sé, es que nos ponemos a hablar de arte. Yo de arte no tengo ni puta idea, conozco lo básico, pero te juro por Dios que yo en dos tardes me meto una puta leída de cojones, tío, y me paso toda la puta tarde leyendo libros, y de verdad, tengo buena memoria para las cosas malas.
Sí, pero pensé que hay gente que no lleva dos tardes, lleva 12 años.
Sí, pero a ver cómo debaten.
Ah, eso es otro.
Claro, porque, claro, porque un debate no es decirte una obra y un autor. Uh-huh. Un debate hablaríamos a lo mejor de un estilo, uh-huh, y para defender estilos es mucho más fácil, porque es algo muchísimo más subjetivo. Uh-huh. Entonces, claro, hay que saberte llevar las cosas a tu campo. Obviamente no podemos ir a conocimiento puro, porque ahí cualquiera me puede ganar. Uh-huh. Lo único en lo que no me pueden ganar es en lo que realmente soy experto, que es en WoW Classic y en el mundo de la comunicación y en Twitch. Claro. En eso no me va a ganar nadie.
Que es donde pero, había una parte del debate que es como que tú dijiste, aquí yo soy un experto
claro,
absoluto.
De verdad, porque sí soy un experto en
absoluto,
dos temas.
Absoluto, ¿no?
Pero de verdad experto. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, yo en esos dos campos sí que soy muy bueno, pero joder, hay muchos otros en los que yo ya sé que no. Pero claro, es que la gente ya, como me llama experto en cualquier cosa que haga, quiero decir, yo puedo hablar de MMA un día suelto o un día de golf y ya, bueno, ya este, no sé qué. Y es que a mí me parece maravilloso, tengo que decir. Confieso
divertido.
Que es muy bonito el meme y que me encanta.
Es un meme chulo. Que de hecho, es divertido y gracioso.
De hecho, spoileo que una parte de la campaña también va por ahí.
Va por ahí de,
sí,
de la gracia.
Es increíble,
de
a mí me encanta y a mí me hace muy feliz.
Es importante que sepas tanto reír de ti mismo.
Sí, hombre.
Igual que
es
yo lo hago. O sea,
no,
tener buen humor con uno mismo, quitarse un poco la seriedad del mundo, que ya es suficientemente triste y serio, como para que no podamos reírnos de nuestras payasadas,
claro,
que las tenemos
constantemente.
Por eso, yo creo, mira, ahora tenemos un editor muy similar, de Reels y tal, que mucha gente me dice, es editor de Chocas. No, se llama Tony, es otro. Es un fenómeno. Y se
porque se mete mucho contigo.
Claro.
Claro, es que es
súper bonito. ¿Por qué no?
Yo le pago por meterse conmigo, claro, literalmente. Si yo tuviese el ego tan frágil como dice mucha gente de internet, Chocas Pop estaría en... Bueno, iba a decir... Pero bueno, o sea, lo tendría en un crematorio, tío, de verdad. O sea, imposible que trabajase conmigo, imposible. Porque no tendría un tío que me está constantemente humillando.
Es,
o sea, me está metiendo mierda todo el día.
Pero es increíble.
Pero
es level, no,
hombre,
es
por
bueno,
favor, ¿cómo
es
lo voy a tener
bueno,
tratado? Y a mí me encanta que se metan puta, conmigo, sí, con Gracia, con claro, Salero. Maravilloso.
Tú te ríes mucho de ti
sí,
mismo.
Hombre, por supuesto que
eso
sí.
Es importante.
Pero es cierto que hay gente que lo utiliza para intentar hacerme daño. Y... bueno, qué delirio de grandeza que creas que puedes hacerlo, porque realmente si creyeses que yo soy tan vulnerable, no estaría aquí. Si yo fuese tan vulnerable, no estaría aquí.
¿Tú crees que alguien del debate quería hacerte daño? ¿O no? ¿O venían todos como fair play? Vamos a decir, querían jugar bien.
Yo creo que el que quería hacerme daño no es... Se fue.
Se fue, es el de poder.
Porque es difícil ir a hacer daño a un debate con alguien que debate bien.
Uh-huh.
Es difícil, hay que ser muy valiente. De hecho, yo le di la enhorabuena cuando terminamos fuera de cámara y le dije, oye, enhorabuena por haber venido aquí a debatir conmigo. Porque hay que ser muy valiente. Porque luego en Twitter y en redes sociales son todos muy gallitos. Yo hubiese ido y lo hubiese hecho mejor. Sí, te quería ver yo delante mío. Te quería ver yo delante mío. A ver lo hombre que eres. O lo mujer que eres. A ver si eres tan valiente. Porque en Internet todos somos muy valientes. Me incluyo, ¿eh? Todos somos superlativos en Internet. Claro, cuando puedes mirar las cosas en Google, todo el mundo es muy listo, ¿eh? Es muy listo todo el mundo en Google. Te quería ver en directo tratar todos los temas que yo he tratado. Y muchos de ellos sin preparar temas que salen en el chat.
Uh-huh.
Que la gente se cree que yo todos los temas los tengo apuntados. La mayor parte de los temas que he debatido y de los que me tratan de experto son cosas que salen en el chat, uh-huh, no cosas que
sí,
preparo.
Una noticia que ha habido...
Claro,
hoy,
y que me la ponen, porque a la gente le gusta verme leer noticias y así comentarlas y expandirlas. Entonces, claro, es que todo el mundo es muy bueno hasta que te ponen en la situación en la que es difícil ser bueno. Claro, hostia. Entonces, pues bueno, yo me mantengo en mis 13 de que... Gracias a todos por haber venido, espero que disfrutéis el contenido y que todo el mundo entienda que esto es show business, esto es entretenimiento, que no te vaya la vida en ello, amigo, esto es solo entretenimiento y si no te gusta, paga la tele, quiero decir, o sea,
Y que tú tampoco, te digo una cosa, cuando la gente a veces pretende encontrar en ti o en mí, o en una figura así, una especie de oráculo,
bueno,
como de la verdad absoluta, y que cuando te equivocas o me equivoco, o cuando decimos bromas pesadas o lo que sea, que como se les cae un mito, esto no funciona así, nosotros no somos oráculos de nada.
¿Y qué mito? ¿Un mito
somos
de qué?
Gente de entretenimiento. Exacto. Hacemos show, y yo lo que quiero es que la gente pase unas horitas entretenidas, que no piense en sus movidas, sus problemas y a otra cosa mariposa. Y si ha aprendido entre medias y traigo un físico en premio Nobel, guay, perfecto, exacto, fantástico. Pero si traigo a un, como el cara a cara de la semana pasada, de los dos,
exacto,
raperos,
que es distintísimo,
no pasa nada.
Fue un polo al otro, literalmente el polo al otro. Buah. Yo creo que es la mayor diferencia de polos que has tenido en tu vida.
Y tengo grabado uno, que lo tengo grabado porque es un tema evergreen, que no es un tema de actualidad.
De actualidad,
por eso lo voy a ir sacando antes de que se termine la temporada, que es con uno de los mayores genios del mundo en una tecnología que puede cambiar. Y ya se sabe que funciona, lo que pasa es que no se ha conseguido que funcione a gran escala, pero se está trabajando en ello, que puede cambiar por completo el mundo.
¿Es español?
Es español. Oh. Está, por supuesto, en una universidad de las más top, en el MIT. Claro, la number one del mundo.
Number one, claro.
Está ahí. Y es una mega máquina mundial.
Qué bueno.
Y es un podcastazo técnico, pero es un podcastazo. Pero luego te voy a traer pues a los dos gemelos.
¿Y bien?
O te voy a traer pues a
mí.
A Chocas. O al Nacho hablando el castellón. Ahí estamos con ese juego bonito.
Muy,
¿no?
Bien, pero maravilloso.
Y no pasa nada.
Maravilloso. Y la gente constantemente diciendo, oh, qué bajada de nivel, qué subida. No. O sea, esto se trata de entretenimiento. Uh-huh. Este no te gusta, perfecto, no lo veas. Tira para este y este tal. Este sí. No todo tiene que ser súper cultural, súper importante para el ser humano. No, amigo. Ves fútbol, cállate. O sea, quiero decir, ves MMA, ves golf, ves NBA. O sea, quiero decir, hay cosas que no son tan importantes, claro, que las ves y que las disfrutas y ya está, tío.
Y que
un
es
poco.
Perfecto que las veas.
Y ya está,
claro,
tío.
Faltaría más.
Obviamente. Y, o sea, no hay que darle tantas vueltas a las cosas tampoco. No todo tu tiempo tiene que ser útil. Necesitas también descansar y meditar. Y eso también es utilidad. Vas a performar a mejor nivel en tu trabajo, en tu tiempo libre, en la relación con tu pareja, porque tienes tu intimidad para ver tu vídeo, para ver tu podcast, para ver tus cosas que no son tan importantes ni tan interesantes. No todos tienen que ser técnicos superiores de telecomunicación de no sé qué. No, otro que claro es un que ingeniero no. De no sé cuánto. Tío, un científico de metafísica y te explica no sé qué. El matemático que trajiste aquí, que también es un puto genio. Hostia, tío, me pareció un podcast espectacular. Pues ese tipo de cosas no pueden venir todos los días, porque si no,
claro,
es difícil hasta de digerir, colega. Uh-huh. Son muchos conceptos complejos que claro, la gente de a pie pues nos cuesta entenderlas, coño. Uh-huh. Y es la realidad, y ya está, hombre, no le deis tanto a la tabarra.
Sí, que al final no, que no busquen en ti, cuando mucha gente está como centrada a ver qué vas a decir de Trump, o a ver qué vas a decir de no sé qué. O que no te busque como una especie de analista político de primer nivel, porque al final es una persona que da su opinión.
Claro.
Y tienes derecho a darla.
Totalmente.
Tienes una voz pública.
Y que yo no tengo puesto en mi biografía de Twitter analista político.
Claro, historiador, geopolítico. No, tú eres
no,
un
amigo.
Entretenimiento.
Claro, entretenimiento y punto.
Pero que te gustan muchas cosas. Y eso también es lícito y es bonito. Yo creo que de verdad que es bonito que hables de todo.
Sí.
Me parece bonito de verdad, porque al final, fíjate que en nuestro gremio se dicen, la gente tiene miedo a hablar.
Claro.
Esa es la
realidad. Por eso no hablan. O sea, porque tú, en privado, y todo el mundo habla de todo.
Esa es la realidad.
Pero no lo hacen en público. ¿Por qué? Por miedo a que les pase como a mí. Que te digan, no, pero tú vas de experto de no sé qué. A mí me comes la polla. Yo hablo de lo que me da la gana y a veces me equivoco y he pegado alguna patinada y he pedido disculpas. Y también otras muchas más veces he acertado en temas complejos. Así que, bueno, pues hago mis pinitos. Y a mí lo que me gusta es aprender. Uh-huh. Yo abro los directos y aprendo con la gente. Aprendo cosas y, pues también, comparto mi opinión acerca de ciertas cosas. Claro. Y si te gusta más o menos, pues bueno, eso es tu decisión y está perfectamente bien. Pero, colega, deja a la gente vivir. O sea, quiero decir, aquí nadie va de nada, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Y que yo no tengo responsabilidad política.
Esa es otra.
Porque yo no cobro del Estado, yo
para
hago mi trabajo
educativa
en mi empresa privada, ni educativa. O sea, ni voy de ello. Cuidado, yo no le cobro a la gente para venderte un contenido y un lifestyle. No, yo te doy un contenido gratuito, que lo ves si quieres, y yo no quiero comerte a ti la cabeza de nada. A mí me da igual que votes a Podemos, que votes a Vox o que votes a tu puta madre, como si no votas. Yo no voto. Así que haz lo que te dé la puta gana, pero a mí no me des la tabarra. Yo no voto en esta puta partitocracia de mierda porque no
creo
en
el funcionamiento. ¿Por qué no votas, Chocas?
Porque yo no creo en la partitocracia.
¿Qué es lo que no te convence de esta democracia actual en España?
Porque no es una democracia. Si fuese una democracia, el funcionamiento interno de la política sería distinto. Porque desde el momento en el que tú votas a un referente político y luego gobierna un partido de gente que no conoces y toman ellos las decisiones sin que el pueblo pueda tomar parte de esas decisiones solo por haber votado a un partido y ellos hagan todo y que formen parte de la trifuerza,
Eso es imposible, eso no es un sistema democrático. Uh-huh. Lo que vivimos no es una democracia, y me da igual decirlo aquí públicamente delante de un montón de gente. El día en el que tengamos una democracia, lo conseguiremos a base de que no haya tanto porcentaje de población que vote.
¿Cómo? Ya, o sea, ¿cómo limitar a educación o un cierto
lo que no puede
mínimo...
ser es que todo el mundo vote, porque si todo el mundo vote, entonces sí vamos a vivir así eternamente condenados. Uh-huh. Esa es la putada, yo es lo que pienso y lo siento
lo
mucho.
Lo que pasa es que mucha gente que difiere de esta idea, que es súper interesante, dice que claro, al limitar eso, limitas, por ejemplo, por cultura general, o por un cierto nivel cultural, o claro, limitas la gente más pobre, que a lo mejor se ha podido formar menos porque no ha tenido posibilidad, y a lo mejor son unos cocos impresionantes, pero claro, ellos no van a poder votar porque no han tenido dinero, y eso lo que va a hacer es que las clases altas perpetúen su forma de vivir por encima de las clases bajas que no han tenido acceso a educación, ¿sabes? Es uno de los grandes argumentos.
O sea, estamos hablando de la democracia ateniense en la que votaban solamente los que pasaban la no me acuerdo cómo se llama,
la histeria. O sea, fíjate una cosa, la mayoría de la gente que tiene carrera universitaria o estudios superiores, es difícil encontrar de una barriada complicada mucha gente que tenga estudios superiores, porque su vida los ha llevado a otros sitios.
Correcto.
Claro, eso provoca que gente que puede ser válida no pueda votar porque a lo mejor no tiene la cultura general porque la vida no le ha dado. En cambio,
¿tú no crees en el sufragio universal?
No, yo pienso parecido a ti. Yo creo que tendría que haber algún tipo muy amplio, pero algún tipo de control de voto.
Sí.
Porque está votando gente con Alzheimer, está votando abuelos con Alzheimer que no saben ni qué día
y
es.
Y que le dicen lo que
su
votar.
Su hijo, su nieto,
sí,
los llevan a votar y votan.
Correcto.
Yo creo que tendría que haber un mínimo, no pido mucho, evidentemente no pido estudios superiores ni nada muy complicado, pero un mínimo yo creo que sí que tendría que haber un control. Es decir,
totalmente de acuerdo.
Un mínimo que no haya una enfermedad mental subyacente que afecte a los niveles cognitivos, que algo muy, yo creo que sí que tendría que haber un cierto control. Sí. Yo antes pensaba muy como tú, en plan, no, solo los que hacemos un examen de cultura general y solo los que lo superen, que un examen facilísimo.
No, pero
¿eh?
Yo iba más orientado hacia...
¿Hacia dónde?
Yo iba más orientado hacia que no creo en el sistema de gobierno
no, claro, eso,
actual.
¿Cómo harías qué sistema de gobierno harías que te gustara? Que algo tipo parecido a Suiza, unos foros, o sea, una votación continua de referéndums... a votar ciertas cosas.
Votaciones constantes para la toma de decisiones por parte del pueblo y que no todo el mundo pueda votar. Lo siento mucho. No todo el mundo tiene la misma capacidad.
¿Cómo limitarías el voto?
Evidentemente con un examen con el que ver tus capacidades, porque no todo el mundo está capacitado para votar. Las personas que tienen enfermedades mentales, que no tienen esa capacidad, no pasa nada. Okay. Si tienes algún tipo de limitación, no deberías poder votar, y que nadie vote por ti, porque el problema es que votan por ti.
Claro, él no se entera quién está votando.
Exacto,
claro, evidentemente, ¿no?
Y eso no debería poder suceder, y yo cambiaría drásticamente el sistema para que el pueblo realmente pueda tomar decisiones y eliminar la partitocracia, porque no puede ser que haya tantos cientos de miles de políticos en un país y que chupen tanto del bote. No
mucha
puede
burocracia.
Ser. Demasiada burocracia. Y no solamente la burocracia, sino que cuando Irene Montero cobra 150.000 pavos, ella no está cobrando 150.000 pavos, está cobrando 150.000 más las dietas,
coche
más los
oficial.
Viajes, más el coche oficial, más ta, y al final te vas a 250.000, 300.000, los que no eran casta. Entonces, si todo el mundo te va a sablear, por lo menos yo poder escoger. Pero es que, ¿quién ha votado a esa tía? ¿Quién ha votado a los muchos subpartidos políticos?
Votas listas políticas.
Claro, listas políticas, y este escoge tal. ¿Cómo está gobernando Pedro Sánchez? Pedro Sánchez se ha aliado con sus enemigos y ahora está gobernando con sus enemigos y lleva 8 años ya, o 7, 8 años. Eso yo no lo he votado, y seguramente nadie de izquierdas lo haya votado tampoco, porque todos los que han votado al PSOE no votaron a Bildu, ni votaron a Sumar, ni votaron a no sé quién. Claro, pero es que se están comiendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Quién ha votado eso? Evidentemente es un sistema que hace aguas. Es un sistema que no está bien hecho y es un sistema que beneficia a unos pocos. Y esto es una realidad, te guste o no te guste, me da igual tu opinión política. Es una realidad que funciona así. Y ahora acaba de pasar en Andalucía. En Andalucía ya no tiene mayoría absoluta el PP. No. Se ha pegado un batacazo a la izquierda. Se ha pegado un batacazo también en Sumarta. Vale, toda la izquierda se ha pegado un batacazo.
Pero hay un partido nacionalista andaluz que es muy de izquierdas que
ha subido.
Es la mayor subida de todas.
Lo he visto,
¿eh?
Sí, correcto. Se llama Hacia Adelante Andalucía.
Sí,
o adelante, sí.
Adelante
Andalucía. Lo estuve leyendo y vale, entonces... Ahora que va a tener que pactar con Vox, vale, pero los que voten al PP han votado a Vox. Y viceversa, los que votan Vox no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos van a poder hacer sus trapis y van a poder hacer sus cosas. ¿Y quién es el voto del ciudadano? Porque yo no he votado a ellos.
Claro.
Y yo me estoy comiendo el voto de lo que tú decidas, porque te sale a ti de los
pacto
cojones.
Que sea, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿tú cómo harías cuando un partido no saque mayoría absoluta? ¿Qué harías en ese caso? Porque repetir elecciones puede ser que se den eternamente los mismos resultados. ¿Cómo podríamos? Es que es complicado.
Es complicado. A mí tampoco
me gusta
bien
el sistema actual, porque votas listas que luego las modifican como quieren.
Como quieren, tú, no es justo.
Un tío sube al poder, pasa mañana, quita a todos los ministros, pone unos nuevos, se cansa de uno porque la ha liado, lo quita, mete otro y la gente no tiene nada que decir. Yo sí creo que tendría que haber mucho más referéndum.
Bueno, y que el jurídico forma parte del gobierno en vez de estar dividido. Bueno, claro. Eso es una puta barbaridad, uh-huh. Eso es una secta. Uh-huh. No puede ser.
No tendría nada
que
ver.
O sea, esos son sistemas que tendrían que estar separados.
Por
tío.
Completo.
Hombre, por favor, es que si no es muy injusto.
El sistema judicial no tendría que tener ni un solo lazo con nada político.
Ninguno.
Ni uno.
Ninguno tendría que ser absolutamente individual.
Ni que sea mínimo, ni eso.
Claro,
ni
pero. Eso. Por lo tanto, vivimos en un sistema en el que unos cuantos pueden hacer lo que quieren. Dicen que no. Dicen que todos somos iguales. No, no somos iguales. Uh-huh. El que tiene dinero no es igual que el que no lo tiene. Yo hago un hurto, hago un asesinato, yo pago la fianza y me largo de la cárcel. El que no gana un duro, no. Por lo tanto, yo no soy igual que otro. Uh-huh. O sea, desde el momento en el que el sistema está hecho para que los ricos ganen, aunque sea dispararme en mi propio pie, entonces no somos iguales.
Tú eres un tío que siempre lo has dicho, ¿no? Que a lo mejor te han tachado mucho de derecha o de extrema derecha o facha, y tú eres un tío con muchas ideales de izquierda.
Por supuesto que sí, yo soy la izquierda antigua. Yo soy la izquierda antigua.
Tú siempre lo has dicho.
Yo soy el que votaba a la izquierda en el 2000. Uh-huh. Pasa que ahora la izquierda...
Yo llegué a votar a Podemos.
Y yo también voté a Podemos cuando salió en 2013.
Y no me avergüenzo de haberlo hecho, yo los voté.
Tampoco, yo lo he dicho públicamente.
Y me he engañado mucho, o sea, me he desengañado
mucho. Nos han engañado a todos.
O sea, me siento que lo que me vendieron no tiene nada que ver.
Ahora vuelan en primera clase, van a los mejores hoteles. Fueron allí. A
mí me gustó mucho cuando salió. Y me,
yo también.
Me parecía un personaje impresionante.
Sí, sí, totalmente. Pero
espectacular.
Es un muy buen comunicador.
No, es una ¿Ves? Hablando
muy
de debates,
buen comunicador.
Creo que es dificilísimo
ganar. Dificilísimo ganar a Pablo Iglesias.
Es una máquina.
Es una máquina del debate. Ahora ya estará un poquito más cascado, pero en su prime.
Pero es una
puta. Y se nota que es profesor.
Y es súper culto.
Y muy culto.
Y entonces
supuesto,
es muy complicado. Aunque tú tengas tu razón, es un tío muy difícil.
Muy difícil. Pues eso es lo que hablábamos de la heurística y de la forma de manejar el mensaje a tu condición. Y eso lo hacemos.
O sea, estamos jodidos, porque al final esta socialdemocracia que tenemos actualmente, tampoco no hay una alternativa.
No,
nadie
no,
ha propuesto una alternativa.
No, no.
Hay ideas de no votar, de votar en blanco, pero claro, al final todo es el mismo sistema. ¿Cómo se podría romper el sistema?
Habría que pensar un tiempo.
Se rompen con una revolución.
Por supuesto.
Nadie quiere una revolución violenta.
No, no, no.
Sin revolución violenta esto no va a cambiar.
Ya.
¿Cómo lo hacemos? Estamos encerrados en un círculo vicioso.
Efectivamente, es muy difícil.
Es decir, nadie quiere pasar por una batalla, porque todos vivimos de puta madre, porque nos quejamos, pero en el fondo de España se vive muy bien.
Se vive que te cagas.
Incluso la gente humilde, y yo vengo de una familia, y tú también, muy normal.
Sí, muy normal.
Y yo, mis padres tenían 20 créditos.
Ajá.
Sé lo que es de ir por el banco apretado.
Mis padres terminaron hace 3 o 4 años de pagar la letra.
Es lo que hay. Y yo lo he vivido, sé lo que es eso. No pasa nada. Fantástico. Y aún así vivimos en el primer mundo y muy bien.
Muy bien, muy bien.
¿Quién se va a atrever a decir yo lo dejo todo para empezar un conflicto casi armado o muy confrontacional o una huelga que dure un año y hundir el país? Que es muy complicado.
Pero de eso se benefician.
Es muy complicado.
De que saben que es muy difícil el poder cambiarlo.
Claro.
Entonces, pues es muy difícil derrocarlos. Pero por lo menos tenemos que estar al pie del cañón criticándolo e intentando buscar.
Dice Álvaro, hay que revivir al Tito Paco. ¡No! No, esta no es la solución. Regresar atrás no es la solución. Basta ya. No me lo volváis a liar otro saludito.
Hostia,
saludito.
No. Pero es que ahora saludar de cualquier forma, colega, es todo. Ahora que todo es nazi, todo
ahora
es
vamos
Paco.
De japos. Ahora vamos de japos. No, ahora no. Es otra cosa.
Claro, ahora ya no puedo.
Bueno, que los japos, sí. Ahora os caen muy bien los japos. Sí, ahora sois muy amigos de los japos.
Es verdad.
Vamos al año 1939, ¿eh? Viajemos atrás
no
en el tiempo.
Tanto.
Emperador Hirohito. ¿Con quién hizo pactos? No hizo pactos con Churchill, no. No, hizo pactos con el Adolfito, que Japón, con los Banzai y con su bandera imperial y todo.
Correcto.
Y los kamikazes, venga para abajo, ¿eh? O sea,
hombre, por eso
así
terminaron la guerra. La guerra se terminó con Hiroshima y Nagasaki.
Claro, China odiaba a Japón, porque japoneses habían sido muy crueles.
Hombre, claro que
eran un imperio en su momento.
Muy cruel. Como la mayoría de los imperios, menos el español.
¡Epa!
Menos el español.
¿Tuviste el podcast que tuve con Zunzunegui?
Maravilloso. Es
un crack.
Mi puto padre.
Es un crack.
Lo empecé a seguir, de hecho, en Instagram.
Es un crack.
Es un fiera, un mastodonte, un titán y... Nos,
y es bonito
muy,
porque nos
muy
une.
Muy bueno a nivel debate.
Y no, sí,
muy bueno de,
sí,
a nivel debate. Sí, sí. Otro también que es muy bueno.
La gente que sabe hablar bien...
¡Qué maravilloso es!
Es
con mucha
es
cultura y con mucha precisión en las fechas, tío. Sí. Eso es lo que más me maravilló de él. Eso. Que se sabe las putas fechas de cada uno de los momentos del virreinato, del comienzo, desde el 92 hasta el 700 y pico, cómo fueron confluyendo el tema de Hernán Cortés con los aztecas. Bueno, lo explica súper bien.
Sí.
Y es muy bueno el que se derroque de una puta vez la puta leyenda negra de mierda que solo la creen payasos que no han leído en su vida. O sea, de verdad, tienes que ser muy tonto para pensar que España fue allí a matar. ¿Tú no has visto la historia de los ingleses entonces? Claro. O de los japoneses, o de los mongoles, o de todo el mundo, no, hasta... Napoleón, eran unos hijos de puta los franceses, está bien. Claro, tío, y no fue hace tanto que fue. Aún la guillotina en Francia la quitaron hace 3 décadas o 4, joder. Uh-huh. Aún estaba matando a la gente en las plazas, joder. Que no ha sido hace tanto. Ha pasado muy poco tiempo. Napoleón es en 1800, la batalla de Trafalgar y todo eso ha sido hace relativamente poco.
3 décadas no había guillotinazos, ¿eh? Que la gente te lo va a sacar.
A finales de 1980 o no, 1970 se quitaron las guillotinas.
¿En plazas?
Te lo juro por Dios, que lo mataban aún con guillotina. Buscado en Google.
En plazas.
Buscado en Google.
Nacho, busca ves cuánto fue la última
guillotina. ¿Cuándo prohibieron la guillotina en Francia?
No, pero claro, que la prohíban no significa que la usaran. Que a lo mejor la tenían como...
No, pero se usaría, no de manera frecuente. Obviamente eso es a principios del siglo XX.
¿Cuál fue el último guillotinazo?
10 de septiembre de 1977.
77, coño, que sí. Que fue a finales del siglo, bestia, del siglo pasado. Que no, sí, que muy bestia.
Hace claro. 60 años.
Y que hace poco tiempo, hace solo un par de siglos, la gente estaba matándose a lo loco con la revolución industrial. Había guerras.
Bueno, y el Imperio Romano, que nos encanta.
Correcto.
Claro, ¿cómo entraba en muchos sitios? No entraba. Hola, buenas tardes.
Claro.
¿Aceptan el Imperio Romano? Sí, vale.
No lo aceptan. Bueno, pues a pasar por caja.
Claro,
ya está.
Claro.
Y arden tus putas casas, se follan a tus mujeres y se llevan tu ganado y se lo comen. Ah, pues muy bien. Pues claro, es que así eran las invasiones. Sí. Y no fue la española.
No, porque además.
No fue así.
No
¿Por qué un peruano tiene cara de peruano entonces? Uh-huh. Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano. El chileno
Pizarro.
También y el mexicano también. Uh-huh. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos un milenio en 300 años.
No, la capital era espectacular, por eso,
supuesto, sí.
Era una locura. Es decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla. O sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura.
Pero estaban muy subdesarrollados.
Hombre,
por
claro,
favor.
Por eso.
Muy subdesarrollados.
Por eso se pudo conquistar.
Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa. 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente. Aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Uh-huh. Si son tan fuertes es porque tienen una lengua, tío. Y no lo valoran. O sea, y dicen, no, es que venís de superiores. Tal. No es de superiores, somos hermanos. A vosotros nos conquistaron, se hermanaron con vosotros. Unimos fuerzas, éramos uno.
Uh-huh.
Era la nueva España, joder. Uh-huh. Éramos todos lo mismo.
España, sí,
estábamos entre iguales, no se iba allí a matar o no sé qué. ¿Qué dices, tío? Claro que se tuvo que matar. Hombre, se tuvo que matar, inevitablemente.
No,
pero la mayoría de los que murieron por culpa de enfermedades que ni siquiera fueron a propósito, que les llevamos allí de Europa.
Uh-huh.
O sea, es la realidad. Joderle un poco y ya está. Y no pasa nada. Fuimos
¿cómo me mola que en este momento entre Gonzalo,
hostia, te
que es otro gran experto de la conquista?
Y de la hispanidad.
Venga, Gonzalo, quiero que solo entrar me metas una chapa sobre la hispanidad. Pero loca, o sea, defiéndeme a piñón... lo que tú quieras.
¿Puedo pillar un poco de agua yo?
Sí, claro. Ahora Nacho te trae un poquito.
Gracias.
A ver, aquí el problema...
¡Viva España!
Primero viva España.
¿Qué tal a todo el mundo? Es que he visto el mismo podcast que hemos visto todos porque tú lo has hecho, entre otras cosas. Entonces
claro,
vengo a defender lo mismo que se ha defendido aquí, claro.
Estamos hablando de Zunzunegui, ¿no?
Sí. Exacto.
Un poquito, no, muy interesante.
Es un crack,
de los mejores, de los últimos.
Muy interesante. Muy bueno. Y es un tío que realmente vale la pena escuchar, aunque tengas la imagen que puede ser la contraria, al menos escúchalo, porque habla con una propiedad, con unos datos, y que si tú entiendes la historia de que eran una minoría, que si no hay pactos... Porque ¿qué hizo Cortés? Pactó con toda la gente que estaba siendo machacada.
Era una mafia los aztecas.
Claro.
O sea, mataban a todo el mundo y los sometían a todas las
personas
que había
pactó,
alrededor.
Claro,
pactó.
Y así se hizo. Dime.
Tengo que dar un dato.
Bueno, pero Gonzalo, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
buenas,
estás, Gonzalo?
¿Cómo
tío?
Estamos? ¿Todo bien?
¿Cómo estás?
Vamos,
Rey, ¿vienes?
Ha sido buena.
Porque este 23 de mayo estamos ya con Dogfight, la auténtica conquista en Madrid.
Es verdad. Sí, y en Madrid, en la Capi.
En la Capi.
Oh.
Y todos españoles, hermanos.
Sí,
y...
no, todos españoles, no hay de todo.
Ahí respetamos.
Hay todo. De hecho, hoy se anuncia por fin el rival de Drafko.
Ah, hoy se anuncia.
Ahora lo vamos a conocer ahorita.
Bueno.
Ahora vamos a conocer cuál va a ser el rival de Drafko, porque lo que vamos a hacer es como cada año. Vamos a ver los combates, un pequeño vídeo, y analizamos y haremos las encuestas aquí sobre quién creéis que va a ganar.
Oye, pero
¿no?
Drafko está más grande.
Sí.
Está muy grande. Sí, 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 sí. Yo le vi las putas imágenes cada vez está más grande.
El consenso es que sigue creciendo.
Sí, sí, no, parece que no podía más. Pero está
al final va a tener 3 metros y, hostia, y 400 kilos a lo Godzilla. No, es una bestia. Pero el rival, vamos a decir que no se queda atrás. O sea, si hay un mal rival para él, que digas tú, uno que pueda ser una puteada, es el rival que viene, es otra bestia.
¡Guau! Wow, me encanta. Esa pelea de super titanes, ¿no?
Es sorpresa, pero como lo vamos a ver en nada, se puede decir que hemos tirado por qué es lo más bestia que podíamos traer.
No, no, es muy bestia.
¡Wow! Entonces estamos hablando de una persona que también haga cosas de fuerza en plan de powerlift y cosas así.
Es que es un tipo muy, muy grande.
O sea, no, pero podría hacerlo. Mm-hmm.
Estamos hablando de un especialista de artes marciales.
Sí, sí. Es un tipo que peleador. No tiene nada que envidiar físicamente a Drafko.
Uy, pues eso es respetable.
Y encima es una bestia luchando. O sea,
no es favorito de Drafko, ya te
no,
digo.
No, 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 no. Y lo sabe y...
No estamos hablando de un
nunca
español.
Nunca ha puesto... Drafko es el, creo que, de los únicos, ¿no? Que jamás... Oh,
su frase
él nunca ha puesto ninguna pega.
Nunca ha puesto una pega. Encima es un tipo que es durísimo que dice... Tú me dices el rival, yo peleo. Y te cuelga el teléfono. Pero como si tuviese una película, tío. Es increíble con él. Y encima que se habían caído muchos rivales. Nosotros no lo habíamos anunciado antes, no porque no hubiese rival, sino porque queríamos dejar esta sorpresa,
nube de
este misterio.
Incertidumbre.
Y la verdad es que a todos me ha dicho, dime el rival, yo peleo. Uh-huh. Increíble.
Sí.
Qué duro.
Wow. Sí, no, es un
¿es español, se puede decir?
No, bueno, es lleva muchos años aquí, pero es búlgaro.
Drafko, claro, pero o sea, no, pero el rival.
Charnayev, al final lo he aprendido, me ha costado 4 años.
¿Por el rival o por
Drafko? No, yo pregunto, por el rival.
No, portugués. Aunque no vive en Portugal.
Y tiene otra ascendencia que le hace mucho más duro incluso.
Sí, sí
ya lo veréis. Sí, sí, sí. No, es un tío que tú lo ves, o sea, lo ves por la calle y cruzas.
Cruzas.
Es una mala. No, pero luego por lo que ya me han dicho es encantador. Es un profesional.
Suelen serlo, ¿eh? La gente cree que no, pero la mayor parte de los peleadores, yo he conocido muchos también gracias al Dogfight, y tío, son todos majísimos.
Es un profesional, pero es un tío que... Drafko lo va a tener muy complicado. Yo quiero que gane Drafko porque es de la casa, o sea, es uno de los nuestros. Pero, ojito con Drafko, les va a pasar putas.
Son muy divertidos. Ahora que dices que son encantadores los peleadores, las mañanas después de WT en el hotel... De hecho, igual me cojo yo una habitación para mí para poder ir por la mañana, aunque viva en Madrid, porque te encuentras unas cosas. En uno de los últimos eventos underground había un tipo que se llama Néstor, que peleó en Barenaked, que tuvo una guerra increíble y encima el tipo quería ser monologuista y tal. Sí. Y le saludan, él lleva una boina. ¡Ey, qué pasa! ¡Buenos días! Se quita la boina. ¿Cómo estás? Todo lleno de grapas, toda la sangre, todas las heridas. Y él lo lleva con una entereza de, bueno, ¿qué tal todo? Y se quita el sombrero, tío.
¡Wow!
Sí. Santana, un crack. Sí. Y ha peleado y es un tío que es duro de cojones. Y tiene mucha gracia, que claro, tú lo ves peleando y dices, este tío debe ser una bestia que calla. Y no, el tío quiere ser monologuista y está en ello. Bueno, vamos a ir viendo los diferentes combates que vamos a tener. A ver, el primero, que yo creo que no hace falta ni ver la previa, es el de los raperos, ¿va? Porque es el que más visto está, más hablado está.
Ese es Goth.
Tuvimos un podcast la semana pasada de 1 millón de visitas con ellos dos. Mr. Ego, Sweet M, acusaciones fortísimas.
¿Me estás acusando de agresión sexual o qué?
Esto el fue, puto abogado, soy tu puto abogado. O sea, todo era... Y lo digo de verdad, no hay nada pactado. Cero, porque la gente decía, no, esto está teatralizado, un cojón de mono. Esto es real como la vida misma. De hecho, cuando vinieron, ya me vinieron, que yo no me enteré después, se les tuvo que separar por la calle porque... A ver, Sweet M es mucho más impulsivo que Mr. Ego, que es un showman. Y Mr. Ego lo que quiere es dar por culo y molestar. Pero luego es un tío que es normal. Y su tema está cabreado de verdad. O sea, está dolido de verdad. Entonces se ve, ya se encararon. Trajeron los dos a Peña. Había otra persona aquí en el local viéndolo. Alguien de colega de Sweet. Amenazando. Cuando sale el vídeo, porque se enfada tanto Sweet porque hay un frame de su mujer. Es que dice él que pidió perdón, que él no sabía que era su mujer y tal. Bueno, ahí casi se pegan de verdad. Yo pensaba que iba a saltar y que le iba a pegar. O que le iba a lanzar una taza de estas que como te impacte en la cabeza, Dios combate. De verdad, o sea, yo me estaba riendo y estaba viendo una peli, pero es que la tensión, chocas, era una locura.
Yo vi algunos clips y fueron bastante heavy.
Es una barbaridad. Yo me reí mucho porque es que te lo tomas a cachondeo, pero tela marinera, amigos.
Hay un corte del director que es buenísimo, que es ver el podcast solo enfocando la cara de Jordi cómo reacciona a todo, tío. Eso es increíble.
Es que las barbaridades, tío, cuando empieza que si drogaba a niñas con... Es que esto es muy denunciable, pero es que es nivel... Yo no sé, de verdad que no sé qué va a pasar, porque un día me dicen sí, lo va a denunciar, otro, bueno, ya veremos, o sea, no sé qué pasará. Wow. No sé qué pasará. Combate. Tú serás uno de los jueces de la batalla.
Yo
rap.
Sí. Toma. Como experto en rap también.
Blon va a ser el otro y vale. Un juez profesional. Y va a estar un tío que no es muy conocido por el mainstream, pero que dentro de las batallas es súper respetado, que es Kenan, que va a ser, que va a ser el tío que va a estar haciendo de speaker, no tan solo en la batalla de rap, sino en todo Dogfight, porque lo he visto y me ha molado mucho. Un estilo muy personal, callejero, pero elegante a la vez, ¿sabes? Es un tío muy real y creo que lo va a hacer increíble. Vamos a tener la Florinata del freestyle, Mr. Ego y Sweet M. ¿Tú quién crees que va a ganar la batalla de rap? Porque tú también te gusta mucho el rap.
Sí, pero volvemos, sí, y encima yo he estado hasta en batallas de gallos y he participado de todo eso.
O sea, que podéis tener opinión en los dos combates.
Sí, yo he estado viendo la FMS hasta el año pasado prácticamente.
Vale, o sea, que guay. Sí, no, pues ¿quién crees que va a ganar la batalla?
Sweet M rapea mejor. Esto es una realidad. En free es mejor. Yo creo Mr. Ego también es bueno, solo dos muy buenos. Pero, hombre, yo creo que Sweet M le va a pasar por encima.
Vamos por uno de la batalla rap.
Claro, primero la batalla rap.
Mr. Ego también dijo aquí que él cree que va a perder la batalla rap.
Sí, es difícil que le gane.
Yo te digo una cosa, Mr. Ego es un troll y Mr. Ego sabe lo que es actuar delante de 10.000 personas.
También tiene mucha experiencia.
Es mucho parque y poco escenario. O sea.
Es verdad, es verdad. Eso le puede jugar una mala pasada.
Y Mr. Ego va a ir a lo personal otra vez. Va a ir a lo personal otra vez y va a sacar de las casillas a Sweet.
Y es muy bueno.
De hecho, tendremos seguridad ahí en el propio en la batalla, porque wow. Es que les he dicho, no os zurréis.
Sí.
Podéis apartaros, podéis empujaros, pero que nadie lance una mano, porque no podemos empezar el combate con uno tocado.
Ya, no, no.
Entonces, ya veríamos qué hago. A lo mejor quito puntos. Es que, ¿y si es un impacto con él? No, imposible. Eso no. Tienen que aguantarse. Sí, Mr. Ego va a jugar ese juego.
No, pero es que Mr. Ego, yo mira, creo que la diferencia entre los dos es que Mr. Ego es mucho mejor metiéndose con la gente. O sea, es mucho más hiriente y mucho más despreciable. Pero Sweet M me rapea mejor. Claro. O sea que yo creo que...
¿Batalla tú crees que gana Sweet? ¿Tú crees que gana la batalla de rap?
Yo Mr. Ego, pero me tengo que mojar en todas las cosas, porque yo como soy el que hace el evento... Es que hay ciertas preguntas que te va a decir el patrocinador principal de esto. Oye, que él no opine, por favor.
Ya.
O sea, yo he venido a veros porque no tenía nada que hacer hoy.
Bueno, digo, pero dar la opinión yo o explicar como mínimo puntos fuertes. Cosas.
Sí, explica.
Y puntos
explica
débiles está bien.
Sí.
¿Tú quién crees que va a ganar el boxeo? Yo estoy muy dividido, ¿eh?
Yo no, es que no sé cómo boxea ninguno. Es una moneda al aire.
Bueno, Ego tiene más trayectoria. Ajá. Había hecho anteriormente. Uh-huh. La sombra que le vi, muy correcta. Bien, o sea... Sabe moverse. Sweet me lleva menos tiempo, pero es verdad que es más nervioso. Yo creo que eso es una ventaja que va a tener.
¿Cuántas rondas es?
Eran cinco, ¿no? Cinco de dos
cinco
minutos.
¿Cinco rondas?
Sí, no sé si era tres o cinco.
Lo tengo que mirar, pero eran...
Los guantes son pequeños, son de 10 onzas.
Sí, que se van a notar.
Vale, o sea,
van a notar.
No hay casco, hostias. Ni mucho menos.
Ah, sin casco y sin casco. Y con guantes
no es la velada
pequeños.
De Ibai, lo siento.
No, aquí se van a matar.
Aquí van a matarse, tío.
Pues me gusta mucho lo que le han hecho a Sweet M en la Verneda, su entrenador de boxeo, que es... Yo no te voy a saber ahí enseñar está. A tirar bien los puños, yo no te voy eso a enseñar eso. Eso lo irás aprendiendo. Tú tienes que ser un tipo que estés acostumbrado a pegarte ahora mismo.
Correcto.
Entonces, sparring para que cuando tú salgas le quieras matar.
Correcto. Bien hecho, yo creo. ¿Eh?
¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tú quién dirías?
Vale, pues yo te diría entonces que puede que Sweet M gane en el rap y que Mr. Ego gane en la pelea.
Vale.
Vamos a dar ese veredicto.
Vale.
Pero es difícil, es una manera de ir.
Yo creo que lo normal sería que Sweet M ganara el rap y Mr. Ego ganará la pelea por una cosa muy básica. Seguramente Sweet M es mejor rapero que Mr. Ego, pero Mr. Ego es mejor boxeador que Sweet M. Pero es que se pueden invertir perfectamente las
tornas. Claro, es un moneda al aire.
¿Qué pasa en caso de empate? Imagínate que uno gana una cosa y el otro gana la otra, que puede pasar perfectamente. 1-1. En este caso, el público va a desempatar. Todos tendrán unas pancartitas con dos colores muy claros y si hay un empate, se hará una votación a mano alzada. Y hombre, ya me jodería que encima fuera casi empate. O sea que yo creo... A mí me da la sensación de que el que gane el combate de boxeo, por el hype del momento, se va a llevar la victoria.
Es posible, ¿eh?
Pero tengo la sensación.
Y yo espero que pase una cosa, que es que no haya... cuando te vas en batallas de gallos fuera, hay una cosa que es la localía, que pueden animar. No quiero que el público de WWT apoye solo al que le cae bien por condición ideológica. Porque si te mina la batalla de rap por es culpa de eso... Y luego entras a la batalla de boxeo fastidiado porque te han estado pitando o algo.
No, yo creo que, fíjate que sí que Sweet M se moja mucho en política, pero es que Mr. Ego no es apolítico. O sea, no es un tío tampoco wow, que él lo decía, no tengo nada que ver con esto. O sea, no creo que vaya por ahí. Yo creo que será el tema. Yo creo que Mr. Ego va a ir a hacer daño, seguro. Y el otro va a emocionarse, en mal sentido. Va a ponerse muy emocional. También te digo una cosa, cómo entren después a la pelea de boxeo, porque pueden ir a acabar cansados. Solo diré que hay una sorpresa entre medias de ese combate. No voy a decir más. Hay una sorpresa muy heavy. No puedo decir
¡por fin Josebas!
Josebas contra tres personas de una estatura no demasiado alta. Vais a tener un dogfight, amigos. Y con navajas. Bueno, vamos a ir otros. Vamos a ver. Observando otros combates. Venga, vamos a mirar este. Este es mi niño pequeño. Hace mucho tiempo que lo quería hacer. Estamos hablando del combate de sumo versus boxeador. Nacho, ¿tienes ya todo ready? Bueno. Ah, vale, bueno, tranquilo, lo vemos desde aquí, pon la cámara central y lo vemos desde aquí, porque al final no hay problema. Venga, vamos a verlo. Bueno, déjame un segundo antes de esto, déjame para destacar un momento simplemente esto, la diferencia. Altura similar. 145 versus 87 kilos.
Qué barbaridad de diferencia de peso. David wow. contra Goliat 2.
Fíjate que es más alto el boxeador. Uh-huh. Pero cuánto menos pesa. Es una barbaridad.
O sea, 145 kilos es tocho, ¿eh?
Es una locura. Es una locura, wow. ¿eh? Vais a... Claro, y no es un tío tampoco tan alto. O sea, que es una masa, ¿vale?
¿Y cómo es la pelea? En plan.
MMA.
MMA. Es MMA. Pero uh-huh. están los dos avisados de que. Se va a castigar, incluso por contrato, si uh-huh. usan técnicas de MMA que no les pertoquen. Es decir, si ahora el boxeador me empieza a hacer patadas giratorias a la cabeza o el sumo empieza a hacer low kicks, van a tener problemas.
Vale.
O sea, que pueden hacerlo en un momento determinado. Bueno, es MMA al final, pero la idea es que cada uno use
su técnica.
Su técnica.
Para muy definir bien. Y tampoco dar demasiadas pistas que no tiene que saber el público, uh-huh. el boxeador... No puede estar pateando, que sería una cosa que podría hacer para mantener distancia.
Eso tampoco no es lo que se le dé mejor.
No,
para nada. Pero puede coger y decir, bueno, si le voy dando patadas frontales, igual me lo quito un asalto. No puede hacer eso. Tiene un número de patadas máximas que sí. puede dar por asalto. Y el sumo tiene que intentar derribar sí o sí. Porque si vemos un sumo que no intenta un derribo, ya. No tiene gracia la pelea.
No, está claro.
A ver, esto es una pelea que a priori debería ser muy difícil para el boxeador.
Yo creo que al revés.
¿En serio?
Yo... La sensación que tengo es que si eres el boxeador y te mueves bien y vas soltando jabs y vas apartándote, vas a cansarlo. Yo...
¿Cómo apartas una bola de demolición?
Claro, no sabemos la velocidad que tienes.
Claro, tiene que ser muy rápido.
Son los muy rápidos los sumos.
Son muy explosivos.
Eso es.
Les quitas la explosividad y empieza otro combate.
Claro.
O sea, los primeros 10 segundos es una bomba atómica.
Correcto.
Luego no lo sabemos. Porque sus combates son... Explosivo, contacto, fuerza, fuerza, fuerza y cae uno de los dos. En este caso, si yo fuera él me movería. Desde luego no me quedaría muy estático al principio. Moverte, ves soltando el
jab. Es en octágono.
Es en octágono, tío. Es una jaula.
Tendríamos que haber puesto una...
No puedes subir tanto, ¿eh?
Una cláusula a Jorge Junior de no poder coger la bicicleta y salir corriendo durante el primer asalto, ¿sabes?
ir en helicóptero.
Coñas, tengo 24 años y vengo de Fuenlabrada. Mucha gente no lo conocerá, pero ese día ya me empezaron a conocer.
Las gafas.
Hombre, es un gran reto para mi carrera deportiva, para mi equipo. Pegar a Majin Buu va a estar
bien. Qué cabrón.
A ver, yo soy un tío de 90 kilos, pero al fin y al cabo son 130 kilos y si me da un empujón tengo que estar muy avispado porque eso me puede tirar al suelo.
Hay que no pancho, crapemo. Ahora no hay de pancho moray solo skinny.
Claro, bien, bien. Bien pensado.
Sé que hay mucho hate por el tema de boxeo contra sumo, que lo sé, porque vivimos en España y la gente es muy envidiosa también. Para los boxeadores, luchadores, gente que haga MMA, para cualquier tipo de disciplina de contacto físico, nos viene bien porque es un evento donde hay mucha visibilidad.
Sumo wa 1000 nen ijou no rekishi ga ari. Nao. 1秒、2秒で終わるスポーツです。たくさん試合があると思いますので、どんな
No, espero que se lea. Espero que se lea, Nacho.
¿Se lee?
Gente, no podéis perder este peleón, boxeo contra sumo, ¿vale? Yo y mi equipo de segundo fuera, lo vamos a partir, lo vamos a hacer que flipas. No lo perdáis.
Qué natural, ¿eh?
Sí, sí. No, habla bien el tío, ¿eh? O sea, tiene gracia. Bueno, combate de estilos extremos. Ese es el combate más extremo en cuanto a estilos que he hecho en mi vida. Y no sé si esto es muy superable porque ya estamos hablando de dos cuentos que no tienen nada que ver.
Sobre todo por lo de que los sumos no tienen permitido pelear en otra disciplina, sea la que sea, porque si no les sacan del gremio de los sumos. Es
total.
Decir, esto ha sido el único sumo japonés que había en el mundo que pudiese hacer esto.
Sí. ¡Wow!
Sí, ha sido complicado, pero lo hemos sacado. ¿Tú con quién vas? ¿Quién crees que va a ganar?
A ver, yo creo que cualquier grappler, que bueno, el sumo no es exactamente grappling, pero bueno, es como contacto directo, yo creo que siempre debe ganar en ese tipo de combates. Yo creo que sí, ganará el sumo porque es un tío que... ¿Cómo te quitas de lo encima? O sea, por muy ágil que seas, vas a tener que correr mucho.
Sí.
O sea, vas a tener que estar dando vueltas, corriendo hasta que se canse. Porque...
Si los dos acaban muy cansados... El sumo va a conseguir, yo creo, que derribar porque tiene mucho más peso. Entonces, el primer asalto es clave para que el sumo, si consigue tirar al suelo o hacer lucha de agarres con Jorge, Jorge se desfonde porque no tiene cardio de ese tipo de pelea.
¿Cuántas onzas tiene en los guantes?
La de guantilla de profesional de MMA.
Esos son... ¡Ah, de
MMA! Guantilla.
Hostia, o sea, que te pego unos hostiones terribles.
Cada impacto... Que yo no sé si sabe recibir golpes en la cara.
Claro.
Que eso es una gran incógnita.
Ya.
Espero que haya practicado y que haya hecho algún sparring y que le hayan dado para que sepa que el primer impacto es que si no está acostumbrado, como tú lo sabes, Gonzalo, un primer impacto de alguien que no está acostumbrado, aunque tenga un deporte físico en la cara, lo puede dejar no noqueado, pero tan descolocado que a partir de ahí venga el bajón.
A ver, ellos tienen un punto de que hacen un deporte de contacto que es muy agresivo y se dan tortas en la cara para empujarse. Es decir, no le tienen miedo a los golpes porque la reciben continuamente.
Sí, que tiene que tener un buen cuello.
Claro, o sea, no, pero un puño, no tendrá ahí.
No, claro, un puño bien dado es diferente de una palma, claro.
Pero claro, a este tipo le han pegado gente con la palma y corriendo hacia él, tipos de su mismo peso. Es decir, algo de tolerancia a los golpes tendrá. Y luego hay una selección natural en los deportes de contacto que es que si tú tienes un mal mentón, no acabas desarrollando una carrera porque no terminas nunca de progresar lo suficiente.
Sí.
Bueno, vamos con unos combates.
Espera, dime, que hay un tema.
¿Tiene que tema ahí?
Uno de mis trabajos consiste en que Jordi no se entere que hay temas. Si no pasa nada.
No me asustes, Gonzalo, que me viene un.
¡Está lesionado!
Que me viene un infarto aquí mismo en directo y esto sube a 200.000 espectadores.
Hace un día hubo momento crisis diciendo. Este tío puede que no tenga pasaporte en regla, puede que tal, porque me hicieron una pregunta muy tonta que es ¿qué se necesita para viajar a España? Y dije, a 5 días no puede ser. Y se refería si necesito llevarme mi propio protector bucal, mi propio no sé qué, tal cual. Entonces, claro, yo entré en pánico. De hecho, estaba en la cama y dije, venga, a trabajar, a la una madrugada, me apetece. Venga.
Bueno, en España te lo puedes sacar muy rápido.
Relativamente sencillo.
Porque yo tengo un viaje que hice el año pasado y mi primo, que no tenía el pasaporte, lo tenía caducado.
De urgencia.
Y se dio cuenta. A 3 días antes de irse, fue en un día y se lo hicieron. No sé si fue a otro sitio. Que
y
no
lo puedes hacer una hora antes. Sí. Yo lo he hecho de urgencia allí en Barajas, te lo hacen de urgencia, literal, la policía, en media hora.
Pero no sabemos Japón, con la burocracia que a veces debe tener más rígida, si te piden tiempo a... Bueno, no me asustes.
Eso
más.
Fue mi lunes.
No me asustes.
Pero yo creo que la burocracia japonesa es mucho más para la gente que entra que para la gente que sale. Yo no creo que tengan tanto problema el ciudadano japonés.
Puede ser eso.
O sea, yo creo que lo tenemos nosotros porque tenemos que decir a dónde vamos, cuánto tiempo vamos a estar, cuál es el motivo del viaje, porque yo acabo de ir. Y es una puta chapa, la verdad. Es lo más chapa de Japón. El tener que llegar y rellenar 4 putos papeles, no sé qué.
Bueno, vamos con unos combates que va a ser sin duda los mejores de la noche, porque cada vez que hago un combate femenino es, si no el mejor, de los 2-3 mejores.
Es loco eso.
Y si encima agarramos a 2 de las ganadoras de Dogfight... Es que tenemos un cóctel que es imposible que nos salga perfecto. Aquí lo tenemos. Además que Jess se ha puesto muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Bueno, aquí tenemos. En MMA, cuidado, esto no es Bare Knuckle. MMA no rules, es decir, vamos un paso más allá. Cada vez se lo complicamos más.
Vale.
Ya fuimos pioneros en hacer Bare Knuckle femenino. Ahora ya no es Bare Knuckle. Ahora ya es una pelea. Se llama No Rules porque, bueno, alguna regla tiene que tener que no se van a...
¡Que nadie muera!
Que no se van a meter los dedos en los ojos, claro. Que son, hay otras... Coach lo hacen, pero bueno, ellos son de Europa del Este y les apela a todos.
Sí.
Yo no puedo hacer
allí
eso.
Allí en Rusia pueden...
Sí, sí, ahí pueden hacer muchas cosas. Pero aquí no. Entonces tenemos a 2 súper guerreras. Creo que va a ser un combate súper guapo.
Pinta violento.
Muy bien y violento. Vamos a ver un poco lo que dicen.
Bueno, pues soy Victoria, vengo de Mallorca, aquí estoy otra vez para poder dar un show igual de bueno que en Dogfight 2. Y bueno, soy peleadora oficialmente de boxeo, pero sí que es verdad que he peleado en todas las disciplinas y bueno, aquí estoy otra vez para poder dar un show igual de bueno que en Dogfight 2.
Hola, soy Jess Castro y soy peleadora de MMA. Yo siento que en el DWT probé la sangre y me gustó.
me siento fuerte, entreno todos los días, mantengo una buena alimentación y sobre todo lo que tengo es muchísimas ganas.
Te puedo decir que este combate tiene garantía y es Castro. Voy a darlo todo, como siempre lo doy todo.
La sigo como entrena y obviamente planteando la estrategia para poder ganarla.
Sé que es una peleadora muy dura.
Creo que soy mucho más rápida, que ella es más contundente.
Es eso, que pongo todo mi cuerpo al límite y toda mi creatividad también como peleadora y sale un poco el personaje Jess Castro.
Quiero como demostrarme a mí misma que soy capaz de poner en práctica todo lo que yo he entrenado.
Yo siempre pienso que un combate bueno se da cuando las dos peleadoras son buenas. A mí no me interesa salir ahí y machacar a nadie.
Voy a hacer un comentario, mejor que esto un poco improcedente, pero esto es peor que una droga. O sea, es que no puedes dejarlo. Lo necesito para ser feliz.
Quiero recibir, quiero que nos rompamos la cara y sé que va a ser una pelea espectacular.
Pues espero veros a todos en este Dogfight 4 porque esto va a ser mejor que los anteriores si cabe.
Volveremos a hacer el combate más extremo femenino que se ha hecho nunca jamás.
¡Qué locura, amigos!
Muy guapo, ¿eh?
Dos super guerreras. A ver, Gonzalo, puntos a favor y en contra de cada una. ¿Dónde ves ahí? Evidentemente, la furia es lo mejor que tienes. El boxeo, ¿no? Uh-huh. El pegar. Y Jess es más completa. Puede ir más al suelo, seguramente lo va a intentar en algún momento. ¿Dónde ves tú aquí un poco las claves?
El boxeo es de Victoria Albons, el pateo es de Jess Castro. Uh-huh. Jess hace más MMA de forma uh-huh. natural, por lo que igual podría tener más suelo, pero Victoria Albons tiene mucha más trayectoria y ya hacía suelo, como ha dicho, hacía varias disciplinas. Uh-huh. Pues puede tener algunos trucos, más experiencia. Además, también es un poco que tiene que demostrar Victoria Albons que viene, que vuelve, que Jess Castro es la que tiene el conocimiento de esta disciplina, que ya ha participado, y Jess tiene mucha presión ahora.
Claro.
Que ya ganó el año pasado en esta disciplina.
Uh-huh. ¿Tú qué crees? ¿Con quién vas en este combatazo?
Yo creo que los boxeadores lo tienen difícil contra uh-huh. los grapplers. Creo que si una persona sabe, es buena defendiéndose en striking y te puede llevar al suelo, tienes un problema. Creo que Jess debería estar por encima. Aunque creo que va a ser un combate más igualado de lo que pensamos. Creo que puede ser el más igualado de las mujeres que hemos tenido hasta
¿sí?
hoy. Sí, porque creo que el combate Jess lo acabará llevando solo.
¿Tú crees?
Creo que en striking lo va a tener difícil, pero creo que cuando lo acabe llevando al suelo.
Pero el año pasado ella no lleva el combate al suelo, si lo recordáis. Lo uh-huh. que ocurre es que le cogen una guillotina, la trabaja,
guillotina,
consigue salirse uh-huh. y ya trabaja desde el suelo. Uh-huh. Ella prefería más el striking. O sea, yo creo que ninguna de las dos va a tener como estrategia principal ir al suelo.
Sí, porque saben que al final lo que vende tanto es ganar como cómo ganar.
Claro, sí.
Entonces
sí.
saben que si al final van al suelo, toda la batalla es muy pasiva, lenta, a la gente no le va a gustar.
No,
y ellas
claro.
son conscientes de que esto es un escaparate muy importante. Yo creo que van a intentar darlo todo.
Espectacular, ¿no?
Está muy... A ver, yo por lógica y por completa que veo más posibilidades a Jess, pero es que claro... Victoria, no te puedes fiar.
No,
porque
es muy
te
difícil.
Lanza un par de manos.
Y que aguantó muchísimo,
¿eh? Y aguantó
en su
una
combate.
Barbaridad.
Dios, aguantó muchísimo.
Bueno, fue el mejor combate de Dogfight 2.
El mejor combate de Dogfight 2, sí.
O sea,
para mí. Sí.
Le acabé dando el premio a mejor combate,
merecido,
aunque,
merecido.
Evidentemente, lo del 2-3 contra 1.
Ah, oh, eso fue increíble.
Eso es otra categoría.
Sí.
Es que no es ni combate, eso es.
Eso fue increíble, David.
Como es espectáculo.
¡Qué gran evento
show.
Vivimos! ¿Eh?
Se quejaba de Rego evento. Porque decía, no sabía que yo no podía participar en este bono porque era otro tipo de combate.
No, tendría que haber hecho un bono a Performance of the Night.
Eduardo
claro, ¿no?
hizo un peleón, la verdad.
No,
increíble.
Es histórico. Sí, es lo más histórico de los dos.
Es lo más histórico, sí.
O sea, de momento, de estas tres ediciones, si tuviera que elegir el punto álgido, es el 3 contra 1 de Eduardo Rego.
Pero me eso gusta el main event de este año, ¿eh?
Sí, sí. El main event de este año puede dar momentos muy épicos. Vamos a ver ahora. Ay, no estamos haciendo encuestas, Nacho. Mientras tanto, ¿me puedes poner una encuestita rápida? Para la gente hermosa.
Pluriempleadísimo.
Sí, claro, Nacho, hoy estás que. Hoy vas a demostrar que la IA nunca te va a poder igualar. Supera la IA, Nacho.
Performance of the night para Nacho hoy.
Bien, bien.
Mira, pon, ¿quién va a ganar? ¿Jess? ¿Con dos S's? ¿O Victoria? Vale. Lo tenemos. Bueno, mientras tanto, vamos a poner esto y vamos a ver este combatazo espectacular, amigos. Una de las locuras de la noche.
Este es increíble.
Combate por parejas mixtas.
Esto fue... Creo que la gente no lo sabría, tuvo que alucinar.
Además, me encanta que son parecidos todos, ¿eh?
Sí,
sí. De MMA y Muay Thai.
O sea, podrían ser, podrían participar en Dogfight y a la semana siguiente en la Isla de las Tentaciones.
Exacto.
O sea, no felices los cuatro, ¿no?
Sí, sí. O sea, no, realmente tienen perfil de la isla, ¿no?
Sí, llevo 6 años entrenando y estoy preparada para la aventura.
Yo soy Ian, llevo 5 años entrenando, me especializo en las MMA y quiero dar espectáculo y pasar bueno.
Yo soy Alejandra, conocida en redes como Ale Fighter, tengo 23 años y llevo unos 6 años de experiencia haciendo MMA.
Yo soy Alejandro, soy un chaval de barrio, humilde, sencillo, llevo 8 años haciendo MMA y vamos a ir a tope con esta pelea y a ganarla. Somos una pareja explosiva, peleando, somos la vamos explosivos. A hacer a tope.
Con mucha complicidad, mucha seguridad.
Yo creo que ellos están un poco en desventaja porque son dos personajes públicos y podemos estudiar más fácil su estrategia, su forma de pelear.
Muchas veces yo de coña le he dicho a él, ¿te imaginas que un día tenemos una pelea dentro de una jaula los dos juntos y se va a hacer? O sea, es que es increíble.
Hay que preparar bien la estrategia. Es un combate difícil porque no están los asaltos predeterminados.
4 gladiadores ahí metidos en una jaula, sobre todo espectáculo, porque lo que buscamos es espectáculo. Saber de cómo puede ir el combate, para bien o para mal, voy a tirar para adelante siempre.
Por desgracia para el público va a finalizar muy pronto, porque vamos a ganar.
Yo creo que nuestra estrategia no se va a ver variada dependiendo de ellos, sino más de nuestras capacidades y viendo lo que vamos a hacer para terminar el combate cuanto antes.
Chicos, nos vemos en Vista Alegre el 23 de mayo.
No podéis faltar, vamos a por todas.
Os esperamos el día 23 en el Palacio de Vista Alegre.
No lo perdáis.
Ahí está. Bueno, pelea que tenemos que explicar
qué
cómo
guapa,
funciona.
Tío.
Porque esta es una locura. Hubiera sido increíble que los dos fueran parejas, que fue la idea inicial.
Oh. Fue la idea inicial.
Que fuera batalla de parejas edición San Valentine.
Oh.
Pero es que en este mundillo es muy complicado conseguir esto, que la pareja se mantenga, que quieran participar juntos. O sea, es muy complicado. Pero era la idea. La idea era que fueran dos parejas de
verdad.
Pero,
¿sabes que por una tontería no la hemos tenido? Porque el entrenador de Alba y de Jan pesa más o menos lo que Alejandro.
¿Sí?
Y es pareja de Alba.
Hostia.
O sea, él simplemente dijo, yo no quiero hacer esto.
Vale.
Y ahora, hace un par de semanas, dijo, ¿por qué no estoy haciendo
esto?
A ver, qué pena. Que decir que, oye, que mola la persona que está ahí. Pero hubiera molado que fueran dos parejas, hubiera sido increíble.
Ya.
O sea, esto hubiera, ya era el
y que hubiesen tenido una disputa.
Ay, no, y que van los cuatro van cabreados, ¿no? Y si hubiera ya un triángulo amoroso. No, que tú
bueno,
te...
Tuvimos una pareja y yo le dije a Jordi que se nos cayó y dije que han cortado y eso es lo que ha ocurrido por el cual no están, ¿sabes?
Claro, es que puede pasar. Bueno, pues no tenemos las parejas de amor, pero sí tenemos dos parejas, dos una pelea mixta. A ver, ¿esto cómo va a funcionar? Esta es la pelea que más me costó de buscarle la forma, porque yo tenía muy claro que quería hacer una pareja, o sea, una pelea mixta, pero ¿cómo hacerlo sin que el tío pegue a la tía? Porque en ese momento no tiene ningún sentido. Una persona que sabe pegar, aunque la tía sepa pegar, la va a matar.
Sí.
No tiene la lógica.
Es estúpido.
Hubiera sido como una caza y no.
Estúpido.
Entonces, va a ser muy sencillo. Empiezan uno contra uno, y va por tag team igual que la WWE, pero real. Cuando se ve apurado o por el motivo que sea, se tiene que ir escapando, llegar hasta la esquina, chocar la mano. En ese momento, la otra pareja tiene la obligación de ir a la esquina y salir. Da igual que le esté pegando, en ese momento para, se detiene y se cambia. Y la primera pareja que consiga o una sumisión o una finalización, gana.
Fíjate que le parecía
raro. O sea, ¿podrían no pelear las chicas o los chicos si el otro finaliza?
Sí, claro, sí, claro. Ojalá que no, pero si uno de ellos dos entra
a matar y conecta una muy buena,
pues sí, queda sin pelear la otra pareja. Yo creo que
algo, les ponemos a pelear luego a los otros que estén ahí o algo.
Sí,
es que se queden sin pelear es una putada.
Es una putada.
Que puedan quedar en empate.
Habiéndose preparado es una putada.
Claro,
es una putada.
Aunque sea una rondita de 2 minutos.
Hemos hecho varias pruebas porque estamos escarmentados del año pasado. Uh-huh. Y una cosa que aprendimos en la prueba es que el cambio tiene que tener mínimo 30 segundos para que puedas volver a cambiar. Porque si no, tú haces el cambio y dices, vale, pues cambio de nuevo.
Ay, claro. Descansas infinito.
No, fíjate, es una cosa que no se piensa.
Claro.
Y que puedes hacer un juego que no.
De verdad.
Te escapas de que te estaban pegando un poco de somanta, pero quieres seguir peleando, no. Claro, dejemos que haya 30 segundos obligados de la nueva pareja que tiene que estar ahí.
Y luego habrá una cosa muy importante, que es que para que todo el mundo sepa cuándo hay cambio, es cuando el árbitro vea el golpe y diga cambios cuando se cambian, no cuando tú sientas el golpe. Vale. No vaya a ser que por lo que sea el árbitro no haya visto, uno se separe, no se separe y se cree.
¿Y no habéis pensado que quizás sea un pelín abusivo el hecho de que puedan estar intercambiando todo el rato? ¿No se puntúa negativamente el hecho de que tú cambies porque te estén ganando la pelea?
Claro, pero tienes 30 segundos entre cambios, entonces mínimo vas a tener que luchar 30 segundos contra el otro. Ya verá el otro cómo va haciendo los cambios. Y encima puedes alternar.
Vale.
Nacho, ¿cómo va la encuesta? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Jess o Victoria? ¿Eh?
Ah, vale, te lo digo.
No, si no lo miro, ¿eh?
Bueno, como tú quieras, si lo quieres
dejar. A ver. Espérate.
Bueno, si no te digo. Jess,
dime mientras tanto.
Qué bien funcionan los... Bueno, esto no es promo, pero qué bien funcionan los Legion de Lenovo, ¿eh? Este portátil es la hostia, lo tengo yo también.
Un momento, CMC, aquí no hay ninguna promo, no se ha hablado.
Sí. Conmigo sí que hicieron una promo.
Sí que es una promo, o sea, si lo tengo por promo, pero está marcado que es promo, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, que no, este comentario ha venido
ellos,
de gratis.
Yo he trabajado con ellos que me dieron a mí el portátil de Japón. Es una puta máquina.
La marca Legion me encanta.
Sí, y con los procesadores de AMD.
Me encanta.
Es maravilloso, de verdad.
Ya sabéis, Legion.
Legion es... Esto me tenéis que subir como mínimo, darle una prima a él y a mí me subiste el doble por esta promo.
No, a mí me hicieron una promo muy grande para Japón y tal, y se portaron súper bien, los ordenadores son una máquina.
Sí, sí, y esto no estaba pactado.
No, de verdad, son la hostia estos ordenadores.
Sí, son muy buenos.
Muy, muy buenos. Echadle un vistazo, si queréis buscaros un portátil, estos portátiles van como un puto tiro.
Estos son mucha pasta, porque estos como... No, pero también hay
gamas
normalitas que van de lujo. Bueno, pues está claro que Jess es la principalísima favorita. Vamos a hacer otra encuesta, porque yo esta la veo muy complicada, porque es difícil que el público pueda determinar qué pareja va más fuerte, porque...
Es muy difícil.
Claro, es muy complicado porque tampoco los han visto pelear, pero vamos a hacer una que me interesa. Sumo contra boxeador. Esa me interesa mucho.
¡Hostia, sí, esa!
Haz esta. De momento tenemos que Jess gana para el público, y ahora vamos a la siguiente pelea. No sé si nos va a dar tiempo de hacer todas, si no... alguna se queda fuera, pero la comentamos rápidamente. Son las 6:10 y vale. Tenemos unos menos de 20 minutos. Sí, un poquito menos de 20 minutos.
Que tengo yo poco tiempo, lo siento, chicos, pero. Y chicas, porque es que
no,
me tengo yo que.
No, ir viendo esto ya. Se ha marchado ya.
La verdad,
después de lo de la relación, me han dicho, bueno. Ha entrado Gonzalo, que yo con ilusión. Y han dicho, ahora viene esto de MMA, venga, toma por culo. No, pues mira, aquí está. Va a ser el dogfight con más mujeres participando. Pelea femenina. Pelea de parejas y que no haya alguna sorpresa por ahí que me invente, no digo nada más, ya lo veréis, mis locos. Bueno, vamos con el que, si todo va bien, va a ser, bueno, tengo ya la estructura hecha, va a ser el main event, porque realmente creo que el combate de los raperos va a ser el más viral,
sí.
Y el que hay más expectación, y esta es la realidad. Se ha creado un boom, todo el mundo del rap lo está hablando, hay mucho morbo para ver qué pasa. Es el combate más buscado y va a ser el penúltimo. Pero yo quería terminar con una gran batalla física. Más que... Porque al final el combate de boxeo que van a dar, por muy bien que lo hagan, no es lo mismo que esta gente que se dedica a esto profesionalmente. Entonces, creo que me voy a resarcir de ese battle royale.
¿Pero lo vas a poner de primero?
No, de main event.
Penúltimo.
No, pero digo, la batalla de raperos es la primera. No,
penúltimo.
El penúltimo. Claro, el último es el main event, el peso pesado.
Exacto. El main event va a ser este combate. 5 tíos, todos muy máquinas... Y eso es lo que mola, de más o menos, tamaño similar. Es decir, no hay un tío de 2,10 metros, no hay un Goliath, ¿no?
Vale.
Tampoco hay uno de 1,50 metros, ¿no? Bueno, pero hay Anders, quizás
Anders
el más
es
pequeñito.
Más pequeño, pero tiene más experiencia.
Pero tiene mucha experiencia y para muchos, ojo, es el favorito, ¿eh?
Sí, es el favorito ahora mismo.
Creo que es el que favorito con diferencia. Vamos a ver este main event, el resarcimiento del Battle Royale, ahora sí, en una jaula, sin poderse empujar.
¡Qué putada lo del Battle Royale!
Este va a salir bien.
Este va a salir bien.
Si no, ya me retiro de hacer Battle Royale. Sí, digo, mira, es un formato que no funciona.
3 contra 1, ya está.
3 contra 1 y venga, vamos allá a verlos, estos máquinas. Hostia, cómo me mola Pokémon. Vamos allá.
Soy Bruno, tengo 22 años, soy peleador de Uruguay. Es la primera vez que tengo una oportunidad así de grande, así que la voy a aprovechar al máximo.
Hostia, es ágil y fuerte.
Atleta,
de los Climen Club.
Ah, de los Climen. Sí. Hostia.
Bueno, yo soy Ander Sánchez, más conocido en redes como Ander Fighter, soy luchador profesional. Me defino como un luchador agresivo, un luchador divertido de ver. mi estilo realmente es completo porque tengo striking y también tengo grappling y jiu-jitsu, porque es una persona bastante fuerte que tira mucho de lucha y de finalizaciones.
Está muy fuerte, ¿eh?
Está muy fuerte.
Hostia. Soy Ture, conocido como Predator Prince.
Bueno, hablando de fuertes...
Sí, esto también es un toro.
La técnica que tengo y el trabajo y el esfuerzo que estoy metiendo cada día me hace evolucionar. Soy Alberto Domínguez, apodo Pokémon.
Este es muy bueno, ¿eh?
Llevo toda la vida entrenando y soy un chaval cualquiera, la verdad. Me gustan los retos y eso es lo que me ha traído aquí.
Me llamo Israel Campano, tengo 26 años, soy de Sevilla y soy peleador de MMA. Soy un tío agresivo, me gusta recibir golpes, me gusta sentir cuando meto un buen puñetazo, una buena patada.
Fuerte, ¿eh? Joder, fuertes todos, ¿eh?
Para cinco hombres en una jaula, todos contra todos, es muy difícil.
No creo que ninguno llevemos un plan en específico. Yo creo que va a ser lo que vaya surgiendo durante la pelea.
El estudiar por separado a los rivales no va a ser el mejor plan.
Creo que si mis rivales son inteligentes, sabrán actuar de buena forma. No os perdéis ni un segundo porque cinco locos en una jaula puede ser una auténtica locura de la que no hay que perderse ni un segundo.
Al ser espacio reducido, al no poder salir, va a ser una diferencia grande.
Todo el mundo sabrá quién eres quién.
Las alianzas están prohibidas. Ya luego, dentro de la improvisación de cada uno...
El año pasado se podía sacar del tatami. Este año esa regla no está. Ya sí o sí tienes que ir a pegar. No puedes ir a empujar a otro.
Yo creo que hay que estar preparado para todo.
Yo creo que va a ser una super pelea. Sangre, caos. Puede acabar de muchas formas, con mucha violencia, eso seguro.
Sangre y agresividad. No se espera menos. Vamos.
Soy el único latino en el evento de 5 y vamos a estar ahí demostrando de qué estamos hechos.
Será un espectáculo de sangre. Y espero que vengáis todos a disfrutarlo.
Va a ser un eventazo, vamos a dar show, vamos a dar todo lo que podemos. Va a ser un verdadero espectáculo. No, lo vais a pasar bien viendo mi pelea.
O salgo de ahí súper victorioso o salgo de ahí noqueado. De todas maneras vais a querer verlo sea como sea porque va a ser espectacular. Así que ya sabéis, no lo perdáis.
¡Buah! ¡Muy ¡qué locura! ¿Eh? Esto es un super main event.
¡Wow!
O sea, yo quería acabar con algo más que viral por la narrativa, viral por la locura que va a ser el combate en sí. Tenemos un perfil muy conocido en redes de quizás, quitando los top UFC tal, de los perfiles más conocidos, uh-huh, under, de las MMA en España. Uh-huh. Un perfil que con mucho humor también y tal. Es un fichajazo para este evento y para este combate. Principal favorito de momento, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Sabes quién me ha escrito mucha gente para avisarme de Pokémon?
¿Ah, sí?
Te lo juro, me ha dicho...
¿Del Vasco?
Este tío es muy bueno. Me ha dicho, no... O sea, los ves, todos son muy bestias.
Son todos muy buenos porque fue requisito de Jordi. Traerme a gente muy buena para
eso. Y me han dicho, este puede dar la campanada. Porque no, a priori... No, claro, tú no es el que está más fuerte, no es el que está amazado. No, pero me han dicho, este tío es... Bueno, tú me lo dijiste también, que tío es campeón, es buenísimo. Ojito con él. Yo creo que
puede ser...
Sí.
Una de las grandes sorpresas,
¿sabes,
amigos?
¿Sabes qué tiene Alberto Domínguez? Que pelea muy como Justin Gaethje. Entonces, en este tipo de pelea que va a intercambiar por todos lados, puede salirle bien la jugada.
Hostia, pues sí,
claro, no, aquí, a ver, aquí, es que yo, aquí estamos en las mismas, son impares. Esto va a provocar que de entrada va a ser imposible lo que podría haber pasado en cuatro personas.
Claro.
O si fuera par.
No puede haber
que haya dos combates.
Correcto.
Esto no va a pasar. Entonces, en algún momento, alguien se queda solo o hay un 3-1. ¿Qué es lo que ves más probable tú? Uno que de alguna forma sea espabilado y logre ver que dos se enganchan y él...
Y le pilla un mataleón a uno.
Tome un pasito para atrás.
Sí.
O 3-1. Hay 3 contra... Sí, bueno, 3-1 y 2-2.
Yo creo que lo que va a pasar es 1-1 y 2-1. Y entonces el que quede ahí separado es el primero que va a palmar. Pero sería tan épico que alguien viese que los otros dos están pegando y se quedase en la jaula así. Venga, pelea para mí, ¿sabes?
Tú ves un KO rápido.
Rapidísimo, porque es un 2-1.
100%.
Un KO va... Ya digo KO, no digo finalización. Fíjate lo que
eso
te
no
digo.
Es decir, porque es muy
porque
fácil.
Tienen poder de KO ellos.
No, todos pero finalización. KO,
pero eso es importante.
Uno acaba en el suelo, otro le coge la pierna, otro la llave brazo, finalización.
En 2-1 lo que va a pasar es finalización. 100%. Claro. Uno le va a coger una puta pierna.
Sí,
de
le va a echar un mataleón por detrás, hasta luego.
Y ya está.
Vale.
No puedes defenderte de dos al mismo tiempo cuando son de tu peso y de más o menos tu nivel de habilidad.
¿Qué pasa en ese momento? Se va a parar un segundito el combate, se retira con seguridad al peleador caído y continuamos. Pero vamos a hablar bien con los árbitros este año, que no haya ninguna duda de nada. Tiene que primar el espectáculo, con seguridad siempre, por supuesto, y la salud primando. Salud de los peleadores, tranquilos que hay muchos médicos, ambulancias, etcétera. Pero tiene que ser rápido, esto no podemos enfriar el combate un minuto, por ejemplo,
no,
ni
no,
de broma.
No, no, estamos hablando de 5 o 10 segundos. Sí. Si hay un KO feísimo, son 15 segundos. Si no hay un KO tal, te
si hay una finalización simple, y se puede incluso ir él por su propio pie.
Claro.
Es una incógnita absoluta. Te diría que a mí Mohamed es un lo he visto pelear, es súper eficiente. Es de mis favoritos a nivel de pensar que puede ganar. Ander pega muy fuerte, es muy completo, tiene mucha experiencia. Israel Campano yo lo he visto pegar y pega muy fuerte. De Pokémon me han dicho maravillas, me han dicho este tío tal.
Bruno Vilanova que viene.
Bruno Vilanova de los Climen, que Climen, para los que no lo sepan, son de donde sale Topuria.
Los alicantinos.
Claro, y Franco Tenaglia, ¿no? Son una de las grandes cunas de grandes peleadores de España.
Tienen también a Saladine, que es campeón ahora de PFL Mena. Uh-huh. Luego hay un tema que es que Predator Prince es muy eficiente, pero irte al suelo aquí puede ser un problema porque no sabes quién te viene.
Claro.
Nosotros hemos visto dos contra dos que hemos organizado que se puede parecer un poco a lo que va a pasar en algún momento y tú estás peleando y de pronto ves a alguien al suelo y te quitas de ese que viene y te vas directo a pegarle al que está al suelo. Es decir, hay esas dinámicas.
Sí, que es en desventaja. Sí. Es muy difícil decir quién va a ganar, de verdad.
Es impredecible.
Es muy impredecible.
Es una moneda al aire. Va a depender mucho de los aguilillas. Más que de la pelea, va a ser aguililla. El más aguililla, el que sea capaz de estar fresco cuando ya hay uno, dos, tres menos.
¿Crees que durará mucho el combate?
Yo, la primera ronda.
El general.
El general sí, la primera ronda no.
Uf, pues yo creo que es un combate que debe desfondar tanto que creo que se van a eliminar relativamente rápido.
O sea,
no creo que dure mucho.
Yo lo dejo en 5 minutos, esto.
Total.
A finalización.
Bueno, pero es que 5 minutos es bastante tiempo. Quiero decir.
Del tirón, sí.
Siendo tantos juntos, quiero decir, porque es un rebumbio. Quiero decir, esto no son las rondas de 5 minutos de. No,
y cuando queden dos, es que se va. Es que Vistalegre, 12.000 personas se van a quedar.
Una
locura.
A mí, yo creo que quizás no 5 minutos, pero yo creo que. ¿Va a haber rondas? No.
No.
Pues entonces yo creo que un poquito más adelante del 5 minutos 5. Como si fuese la segunda ronda. Pasa que. La diferencia es que, joder, se pelean todos juntos. Yo creo que el primero va a caer en los primeros 30 segundos. En 30 segundos hay uno sometido. Siendo un 2 contra 1, es imposible que uno no caiga sometido en los primeros 30 segundos. 100%.
Hay muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
Y también hay muy poco tiempo de podcast ya, pero vamos muy rápidos. Mira, a lo mejor no nos da tiempo de ver... tenemos el combate en la cabina, que es uno de los combates más locos que vamos a ver, sin ningún tipo de duda. Este es un combate de corta duración, que lo sepáis. Es imposible que se alargue, yo creo, más allá de 2 minutos. Yo lo veo imposible, Gonzalo. O sea, no veo ninguna forma. No se pueden agarrar.
Cabina me parece increíble,
no, ya lo veréis. Tiene que ver. Es que no digo nada. Lo tenéis que ver en el dogfight, porque ahí se va a desvelar varias cosas. Pero las reglas son muy básicas. No se puede agarrar. No hay nada que puedas hacer que no sea puñetazos y codos. It's over. Patadas tampoco, solo esto.
Los codos
no se pueden someter el uno al otro.
No, porque si no, a tan poca distancia ya, lo que tendríamos es una batalla de agarrados, algún golpe bajo, intentar...
Claro.
No. Esto tiene que ser rápido.
Rodillazos y codazos.
No, rodilla no.
Ah, no, rodillazos.
Solo puños y codos.
Los codos era porque seguro que iban a entrar entre los puños y al final yo creo que va a ser la clave. Estar todo el rato.
Sí.
Y va a ser un combate cortísimo.
Cortísimo, sí.
Sé cómo se termina este combate por finalización. Porque sea un KO total o un KO técnico, bueno, que ya vemos que la persona no se puede defender, que eso es como se detienen los combates en la UFC, o por rendición, que uno ya veas que tal y que pide parar.
Que pide parar,
y luego a los peleadores, de aquí os decimos, si por lo que sea os agarra un segundo, defenderos, no vaya a ser que digáis, me está agarrando, no me puede pegar, que te quedas KO.
Ya.
Sí, eso lo hablamos bien con todos los peleadores, ¿vale? No puedo meter estos vídeos porque realmente quiero poner el vídeo del rival de Drafko, que es, ya viene, y nos queda un combate para hablar, que es combatazo.
Perfecto.
Abner contra Jan Blasko.
Buah, es que Abner es la polla, porque, o sea, ese tío pelea que te cae.
Leyenda.
Algo estuvo en el KOF hace relativamente.
Claro, si este no para, si es que va a tener 70 años y va a seguir peleando, si es que no sé cómo le aguanta el tarro.
Es increíble.
Es un tío que recibe mucho.
No, recibe mucho.
Ha recibido mucho.
Y tiene un aguante.
Suficientemente bien está.
Sí, no, es una
barbaridad.
Es una bestia.
Abner Lloveras, leyenda absoluta.
Uh-huh.
Pelea contra alguien más joven, más fuerte. Vuelve a ser un poco el menos favorito, yo creo. Otra vez.
Sí.
Con Felipe pasa lo mismo el año pasado, con Felipe Maya, y ganó.
Y ganó. Ganó
justo.
Justito, pero.
Un milagro, pero ganó.
Sí, no.
Y Abner es un poco así. Abner es un tío que nunca dices, no, este va, le van a meter una paliza. Y acaba ganando.
Su mayor virtud es la resistencia.
Sí.
¿Cómo? Ya no te digo quién crees que va a ganar, Gonzalo, pero ¿cómo crees que va a ir el combate?
Lo primero creo...
Combate de MMA, ¿vale? MMA No Rules, tal.
Yo no conozco al rival.
Jan Blas, que es un peleador español de la zona de Zaragoza, que ha estado peleando en Cage Warriors, que es un tipo muy duro, más joven, más fuerte. Pero tengo la sensación que la experiencia a puño descubierto de Abner Lloveras es un grado.
Sí, claro. Y tiene mucha. Y tiene mucha.
¿Y Blasco peleó Barenakel?
No.
Es que esos es que primeros impactos los van a notar.
Eso tiene que ser el demonio, vamos.
No, pero incluso, por lo que hablo con ellos, y no tan solo es la cara, es que el propio puño, no, el puño duele, el puño, muchísimo.
Claro,
es
claro,
como que muchos se rompen, de hecho, el puño, la mano, al pelear en Barenakel.
Y Lloveras hace 11, 12 años estaba peleando, hace 10, perdón, peleando para el equipo de Conor McGregor en el de Ultimate Fighter, ha estado peleando en DWT, ha estado peleando en COTS varias veces. Jan, esta es la plaza más grande en la que va a torear. Ya. De nuevo hay mucha presión.
¿Has hablado con él?
Sí, hablo.
¿Cómo está? De ánimos. Porque de Abner ya lo conocemos. Es un tío frío.
Tiene unas ganas locas,
es un tío que entra como si fuera a comprar el pan. Es un tío muy frío. Y eso le va muy a favor. ¿Cómo está Jan?
Jan lo ve como una de las grandes oportunidades. Bueno, como la gran oportunidad.
O sea, está emocionado.
Sí, sí, tiene muchas ganas.
¿Crees que los nervios le van a pasar malas jugadas?
Sí, como a todo el mundo. Es muy difícil. Pero yo pensaba, digo, joder, igual este nos tira la pelea más por el suelo, intenta ir para allá. Y dices, tengo unas ganas de montar un espectáculo a base de intercambios arriba.
A ver, es un tío muy estético. Es un tío que ya solo la presentación que tiene a los samuráis es como muy de videojuego, Jan Blasco. Yeah. Es un perfil que podría estar en el Tekken, ¿sabes?
Sí, sí,
y
sí.
Sabe que tiene ese perfil y juega
y
con él.
Claro,
si me lleva toda la pelea todo el rato intentando ir al suelo, esa aura se va a acabar. Claro.
Sí,
aunque gane. Va a decir, bueno, ha ganado. Ha peleado bien. Yeah. Pero
es que las peleas de Barenakel de Strikers.
Es un combate que no descarto que sea el primero, que abramos con esta locura.
Wow.
Porque quiero empezar muy fuerte y terminar muy fuerte. Y yo creo que esto es un sello de calidad. Creo que es un tiro seguro. O sea, que es posible que comencemos Dogfight con este combate, ¿eh?
Y de todas formas, el año pasado esta pelea en teoría fue en el suelo y fue divertidísima.
Ya.
Es verdad. Sí, fue muy emocionante.
Fue muy emocionante.
Más quizás que divertidísima, fue emocionante.
Y porque fue como una... recuperó mucho. O sea, fue una remontada.
No creo que nadie diera un duro. Ya había momentos.
Había momentos
se va a acabar en menos de 30 segundos. Sí, se termina. Sí. Bueno, vamos a desvelar...
¡Qué guay!
El rival de Drafko Charnayev es una bestia al nivel de Drafko. Bueno, no digo más. Lo vamos a ver ahora, amigos. Aquí tenéis. Ya tiene más espalda. ¿Qué dinero el chocas?
¡Wow! ¡Qué basta!
O sea que
esto es loco, vamos.
Esto es muy... Vamos a cosa aquí, ¿eh?
¡Hostias! ¡Wow!
Un momento.
¡Metro 90!
¡Paremos un segundo!
Kilos.
¡Paremos un segundo! ¡Paremos el contador un segundo!
¡Dios!
1,90, 128 kilos, igual que Drafko. Pero ahora cuando se quite la camiseta vais a ver en qué estado físico está. Parece sacado de una peli de Guy Ritchie.
Wow.
Parecen sacados de una peli de Guy Ritchie.
Esto, cuando nosotros descubrimos a Drafko, es la misma sensación que hemos sentido con este hombre.
Es de película, o sea, es de ficción.
¡Qué dos moles! Yo estuve con Drafko, un tío además súper educado, majísimo. Sí. No os imagináis lo grande que es. Pero es que es gigante.
Sí. Está hecho
de otra
manera.
Yo creo que
es
el tío más grande que he visto en mi vida. O sea, en persona nunca he visto un tío más grande.
Sí, es que es alto y muy fuerte.
Muy grande y muy fuerte y muy bastante, muy definido.
Yo cuando le voy a saludar digo que me rompo el puño o la mano.
No, yo no le doy el puño ni de coña.
Es que es una bestia, Quentin. Bueno, vamos a conocer un poquito el perfil.
Muy buenas, yo soy Drafko Bad News. Es el cuarto año consecutivo que estoy aquí. Mentalmente ha habido una evolución, ha habido un glow up increíble.
Okay, I'm Gustav Domingos, I'm Portuguese, I live in Belgium, I have 31 MMA fighter, I have 12 victories and one victory in bare knuckle and two no contest.
El Dogfight es como mi casa, o sea, el Dogfight ha evolucionado de una manera increíble. Creo que es una de las peleas más agresivas y más violentas que hay.
I prefer the big punches for the show, for me. The people don't like when you are on the ground. Punch, you sleep, I'm sleep, that's all.
El Drafko que hay ahora es el Drafko que de verdad puede tener una carrera profesional en estos deportes. Va a ser un Drafko mucho más agresivo y mucho más violento.
I respect my opponent, but if I come to make a fight in Barmecker, it's not a joke.
Hacer un boxeo sin guantes, pues es un constante intercambio de golpes.
I'm aggressive and I like this. Big punch. Guys,
creo que no se asuste de la sangre porque va a haber mucha.
It's not a joke. I'm come for smash him.
Es increíble, qué toro.
Que tiene además el nombre de película Roscoff. Tiene nombre, tío, que es el segundo del malo de una peli de James Bond, ¿sabes?
Sí, tío.
El que James Bond casi muere y al final acaba asesinado en una hélice de helicóptero.
Totalmente. Oye, o sea, es difícil igualar el nivel de aura, de poder de Draco. Shit. Y cuidado, ¿eh? Holy. O sea, iguala, ¿eh?
Esto es una
barbaridad. Es increíble.
Te quiero felicitar, Gonzalo, porque has encontrado lo imposible. Alguien, porque Gaps mola mucho, pero claro, veías que es otro físico. Aquí tienes a un tío que, Diosito, Padre Nuestro, es que es una barbaridad.
Es una puta locura.
Buena familia, otro año más aquí, y solo puedo decir que este año espero que veáis al Draco más agresivo y más violento que hay. Va a ser el combate de la noche y va a ser un combate donde haya mucha sangre.
The Portuguese nightmare is coming for your big boy. You are ready. 23 May, I'm ready. I'm in shape. And I promise a big show. Sorry, but after the fight, you sleep.
Increíble. Pero, o sea, de verdad, os quiero dar la enhorabuena porque habéis conseguido machear al tío con más aura y con más porte que he visto en mi vida.
Hacemos
peleando.
La última encuesta rápido. Ponme Roscoff Drafko.
¡Wow! ¡Qué puta locura, vale, chaval! 50-50. ¡Son iguales!
Ah, sí, no lo he visto. Boxeador sumo 50-50, que es un poco, yo creo, el,
sí, ¿no?
El aura que me respira, que todo el mundo está dudando.
Bien,
veremos.
Hecho,
veremos. Vale. Vamos con la última. Es una barbaridad. O sea, ¿qué podemos decir de este perfil? Bueno, evidentemente va a pegar fuerte. Es pelea de Barenackel.
Hostia, pero sí, yo no sabía R-O-S-K. Que se iban a pegar.
Bueno, él te lo dice.
No sabía que se iban a pegar Barenackel.
Sí, es Barenackel, pero o sea, no se MMA, ¿eh?
Pero como
es
se metan, boxeo, se matan.
Es que va a durar... Yo a lo mejor me equivoco, pero esto tiene que durar poco, ¿eh?
No, esto va a durar segundos, poquísimo.
30 segundos.
O sea, hostias. Que no es tan habitual ver a dos superpesos pesados haciendo Barenackel.
Yo es la primera vez que lo
porque
veo.
Porque cada puñetazo suyo... A cualquier persona lo tumba. Total. Incluso peleadores. Uh-huh.
No, y un golpe al cuerpo. O sea, un solo un golpe al cuerpo, sí, es que, sí, Dios sí. mío, te resquebraja por dentro.
Uf, pero esto va en la cara, ¿eh?
No, ya, ya.
Sí.
¿Cómo es el estilo? No tiene músculos, pestañas.
¿Cómo son los estilos? Porque, claro, a Drafko no lo hemos visto en Barenackel. Entonces, ¿cuál es su estilo en Barenackel y su oponente qué estilo tiene? ¿Qué podemos encontrar?
Nosotros no lo hemos visto en Barenackel. Lo que pasa es que él ha estado rodeado un poco del círculo de Wotore, de uh-huh. Randa, de toda esta gente. Sí que tiene experiencia en un combate de Barenackel. También la tiene, como ha dicho Roscoff, que tiene una victoria allí. Lo que pasa es que Roscoff tiene mucha más experiencia en MMA. No sé cuántas victorias profesionales
más
son.
De 20 victorias.
Un porrón de victorias profesionales, poquísimas derrotas. O sea, es un tipo, es el mejor peso pesado de MMA de Portugal. Entonces le ponemos a Drafko. Ha pasado de Gaps, que era su match inicial.
Es bueno,
venga, el mejor peso pesado de Portugal, que venga por mí.
No, es un desfase. Es un desfase eso, ¿eh? Y que es enorme.
No es favorito Drafko.
No es favorito.
No lo es.
Definitivamente.
Pero él
mismo... Yo voy con Drafko.
No, yo también, hombre. Yo también quiero ganar a Drafko. Sí. Pero bueno, él sabe lo que es ser favorito y perder. Correcto. En la primera contra Gaps.
Es verdad.
Muy favorito y perder. O sea que esto va a ser una bomba. Este combate se me pone la piel de gallina porque Nacho es un rival al nivel, ¿no? Luego el que gane contra ti, me han dicho, ¿eh? Esa es la nueva historia.
Vas a tener que meterle proteína y creatina, ¿eh?
Nos vamos ya, pero la pregunta rápida, Nacho. Esto es muy importante que lo escuches. El Castellón sube mañana a primera división, pero tienes que estar 2 minutos... contra uno de ellos dos en un octágono.
2 minutos, eso es mucho tiempo.
Bueno, 2 minutos, que vas a durar unos 5 segundos, pero vas a estar ahí.
Que tengo que elegir.
Sí.
Si el ascenso o yo me
traigo. O tú un round con ellos.
Aceptas que subes, pero te pegas.
Claro. El Castellón no sube, ¿no? Grande, un fan del Castellón, así me gusta, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Que se baje. No, que baje. Pues bueno, chicos, ya no retengo más, que sé que tenéis el AVE de aquí muy poquito. Ha sido un placer tenerte aquí, Chocas, como siempre, como cada año, Gonzalo, lo mismo. Nos vemos el 22.
¡El 22!
Por la noche en el Careo.
Con el Careo, que me voy a encargar yo de que...
Ahí está. Con ellos dos, sobre todo, Chocas.
Claro, no, sabes que más tengo que tener controlado.
Está ya el link en la descripción de este vídeo. Tenéis el link tanto del Careo como del evento, ¿de acuerdo? 22 y 23 de mayo, en muy madrugada en España, de tarde en Latinoamérica, ¿ok? Un besazo enorme a todos, nos vemos en Dogfight 4, esto es una locura, gracias a vosotros por venir y a todo el mundo, adiós.
Chao.